No sé si les conté que fui a ver Doctor Strange. No sé si ustedes... Es muy buena, creo que no vale la pena en 3D. Tiene un error de continuidad bastante grave, cosa que no espero una revista de Hollywood. Menos mal que yo sí escribo para mí, ¿no?
Claro.
Deja vu, chico, deja vu.
Pero sí vale la pena. Es muy buena película. Transformaron los cómics súper bien, cambiaron los personajes y toda la parte me preocupaba de que introdujeran magia en el universo de Marvel, sobre todo un tipo hipercientífico como se supone que es el Doctor Strange. Me preocupaba que eso fuera como muy ham-fisted, ¿no? Tienes que olvidar lo que crees, tienes que darte cuenta que la realidad es otra y no sé qué. Y no, fueron bastante suaves, bastante graciosas, que creo que es el secreto de esas películas, obviamente. O sea,
sí, de verdad que eso ayuda muchísimo.
Guardians of the Galaxy, Deadpool. Esta película es muy, muy graciosa, con muchos chistes muy, muy finos.
¿Qué tal?
Que de verdad me gustó mucho.
Qué bien, qué bien.
Está muy, muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
People are strange.
Y por otro lado, no se pueden perder la superluna el día del cumpleaños de Jaime.
De Yabu. Va a ser mi cumpleaños el domingo.
Ah, sí.
Feliz cumpleaños, Jaime.
Feliz cumpleaños. Te mandamos a poner la superluna.
Trataré de acordarme. Si está en Facebook, me acordaré.
Voy a estar lunar.
Qué broma con Facebook, sí, ¿verdad? Que por culpa de Facebook, si no está en Facebook,
si no estás en Facebook, tú no cumples años.
Bueno, pero ya va. Yo antes... No, pero me disculpa. O sea, yo antes no me acordaba que nadie cumpliera años.
No, yo a veces ahora, gracias a Facebook, cumpleaños en la agenda, tal.
Yo era gracias a Facebook, sé algunos cumpleaños y quedó muy, muy bien y me encanta felicitar por cumpleaños. Sí.
Yo a veces yo tengo el, digamos, el peor regalo de cumpleaños de la
¿qué
vida.
¿Qué es?
Gracias a Facebook. O sea, yo tiendo a ser de vez en cuando una especie de limpieza étnica de mis amigos de Facebook. El día de su cumpleaños.
No,
si no te he escrito y no tengo ganas de felicitarte en tu cumpleaños, probablemente te voy a borrar.
Feliz a veces cumpleaños. Me pasa eso. Llego así y digo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta gente? Lo borro.
Exacto. Limpieza étnica el día de tu cumpleaños.
Yo no hago eso porque mi Facebook es distinto. Aunque sí borré a unas personas esta semana debido a los acontecimientos.
Hablamos después, pero yo no he hecho eso todavía. Lo iba a hacer, pero...
No, pero lo que pasa es yo no pongo sino la gente, yo al contrario de Jaime, no pongo sino la gente que activamente hace algo que yo digo.
Bueno, claro.
Y me ha pasado, o sea, en Twitter bloquea a alguien y en Facebook Twitter también. Básicamente es porque hacen ataques ad hominem.
Sí.
Y yo no veo por qué yo voy a tener que recibir un ataque ad hominem de alguien que básicamente es un desconocido.
Exacto,
¿no?
Sí, eso.
Si además el argumento es falso y además tienen la desfachatez de nombrar al fascista supremo. Exacto.
Pues, ahí pasó con una persona.
El fascista supremo no es Trump, por cierto, es Dios. Por si alguien tenía alguna duda.
Me pasó con uno que estaba con un fastidio. Y pero, justamente ese día que uno estaba bastante como tenso. Y entonces, o sea, el día siguiente, pues el 9. Y entonces yo le dije, sí, está bien. Una persona que yo conozco como por internet, o por Twitter, que nunca le he visto, pero es una persona X de la vida. Que está diciendo, porque yo sigo a esta persona. Y empezó tiki. Yo le digo, sí, está bien, tienes razón. Hasta luego, le digo, buenas noches, qué sé yo. El tipo seguía tiki, ya, y mira, lo dejé seguir. Ni siquiera lo dejé seguir. Yo, entonces, al día siguiente me pone, ay, Modulor me dejó de seguir. Es que no aguanto una crítica. No, lo que no aguardo es tu impertinencia. Es muy distinto, impertinente.
Yo gané un argumento en internet, lo cual es un gran logro y debería recibir alguna especie de trofeo al respecto.
O sea, quiere decir que alguien estaba equivocado en internet.
Alguien reconoció estar equivocado en internet.
Pero vamos por partes. ¿Quién? Primero, alguien equivocado en internet. Awesome. Eso ya es un evento. Y segundo, lo corregiste.
Y reconoció.
Exacto.
No,
fíjate, déjame contarte más o menos la historia. Tengo una amiga que publica algo así como que este tipo que ganó no está preparado para ser presidente, no sé qué vaina tal. Entonces, inmediatamente sale
Maduro.
XX, sí, cualquiera, Maduro, claro. No importa.
Entonces, sale diciendo, Steve Jobs no estaba preparado para montar una empresa y entrenarse, y aún así fundó Apple, la mejor empresa del mundo, y la logró y la llevó a lo máximo.
Paréntesis, ¿por qué la gente siempre quiere ser como que objetivo?
Así, o sea, cuando me toca a Steve Jobs puesto de esa forma, ¿sabes? Fue así como me tocó un nervio, ¿no? Y entonces no me pude evitar y tuve que escribir y hacer un pequeño rant de esos, ¿no? Y decirle, tú estás hablando de Steve Jobs, el hijo de un inmigrante sirio que no podría venir a este país por si hubiera estado bajo el gobierno de Trump. Estás hablando del Steve Jobs que manejó su empresa como una dictadura donde se hacía lo que él decía, como él decía, para la fecha que él decía, para poder lograr las cosas, ¿sí? O sea, cuando la gente tiene que obedecer, por supuesto que hace cosas increíbles, desde las computadoras Apple hasta las pirámides.
Ah, yo pensé que ibas a hablar del Steve Jobs. Del Steve Jobs que lo habían despedido por no estar preparado para manejar la compañía.
Exacto. Ah, también.
Y también que hay una diferencia. Steve Jobs, el del final, el que hizo el iPhone y todas estas cosas, no es que llegó él ese día, llegó y ya era el dueño de la compañía. Él construyó la compañía. Este no construyó el país.
Exacto.
Ni nada.
Exacto. Claro, claro, claro. Washington tampoco estaba preparado.
Claro, pero el tipo luchó las batallas, la guerra, la cosa, ¿no?
Bueno, pero entonces, ¿sabes? Y le digo, finalmente le digo, ya en el último argumento le digo eso, ¿no? O sea, las democracias requieren que tú escuches a todo el mundo. Por supuesto, se mueven mucho más lentos, pero no se pisotean los derechos de nadie. Entonces sale diciendo, ¿sabes? Ya con eso quedó un poco boom, boom, ¿no? Y entonces empieza a ser un poco, bueno, pero no sabemos lo que va a hacer. Hay que ver qué es lo que va a hacer. Y yo decía, el problema, si le damos el beneficio de la duda, va a pasar. O sea, el beneficio de la duda se lo merece todo el mundo. Pero lo que puede pasar con este tipo de perfiles es que se aprovechan del beneficio de la duda y del no vale, yo no creo, para ir aprovechando y tomando espacio de poder cada vez más. Entonces, no, como hizo Chávez.
Que no estaban preparados. Chávez también decía eso, ¿no? Están aprendiendo a hacer gobierno.
Nosotros estamos demasiado sesgados por el problema de Chávez, responde la persona, ¿no? Y además, este no es comunista. Y entonces yo le digo, el problema no es el comunismo, el problema es el populismo que sucede tanto en derecha como en izquierda. Entonces, que deriva en autoritarismo y que deriva en tal. Entonces finalmente dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para prevenirlo? Y yo así como que, ¿de verdad? ¿Me estás preguntando algo? ¡Yes! Entonces yo le digo, bueno, nada, lo que hay que mantener son las instituciones en check. ¿Sabes? Rechazar cualquier propuesta que vaya a promover más odio y más división, etcétera. Eso es lo mismo que hay que hacer, ¿no?
Pero
y entonces
a ver,
me dice, bueno, es una prueba seria para las instituciones de Estados Unidos. Y yo le digo, estamos totalmente de acuerdo, gracias por escuchar.
Claro.
Qué bueno que estamos aquí.
Pero vamos a estar muy claros en dos diferencias muy grandes entre Venezuela y Estados Unidos y Maduro y Trump, ¿no? Porque han hecho muchos paralelismos y no hay que exagerar, ¿no? La primera es, Trump tiene un silver lining muy claro. Es 8 años máximo. No va a pasar de ahí. No hay forma ni manera, ¿ok?
No había forma ni manera de que Chávez pasara de
cinco, ¿no? No, Chávez claro que tenía forma porque le había dicho que iba a cambiar la constitución y cambiar la constitución en Venezuela. No había manera y era cuestión de convencer a la Corte Suprema.
Claro, pero no había manera.
Aquí hay unas leyes.
Ya va.
Pero aquí hay unas leyes para cambiar la constitución y hay una manera de cambiar la constitución.
Claro, pero ya no había.
Y una de las cosas que tiene que pasar para cambiar la constitución, pero ya va.
Está bien.
Una de las maneras que tiene que pasar para cambiar la constitución es que 36 estados aprueben la enmienda, independientemente.
¿Tú sabes cuántos gobernadores?
Esos son 36 peleas distintas. Man, ¿sabes cuánto tardó la última enmienda?
No sé.
16 años en ser aprobada. No es un problema de que no lo logren. Es un problema de que simplemente el timing no le va a dar ni de broma.
Yo tengo
para
toda
pasar
la... ¿Cómo se dice?
I plead the fifth.
No, toda la esperanza de que sea así.
Porque... O sea, ya va. Plead the fifth. ¿Cómo plead the fifth?
Dijiste enmienda y me imaginé plead the fifth amendment y ya está. O sea,
Esa no fue la última. El voto del sufragio para la mujer, por ejemplo. ¿Ok? Había un apoyo enorme. Y lograron 35 estados rapidito. Y entonces los antisufragistas, los que no querían que las mujeres votaran, se pusieron a hacer campaña en todos y cada uno del resto de los estados. Y terminó pasando por una enorme casualidad en el que una persona, una mamá, le mandó una carta a su hijo republicano a decirle más vale que votes que sí. Y esa fue la diferencia del voto. Oigan el Radio Lab de esta semana para que vean la historia.
Lo haré.
Es muy bueno. Está muy bueno. Porque habla de la diferencia de un voto, ¿no?
Sí. Sin duda un voto hace la diferencia. Si no.
Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que bueno, que siempre ser candidato es distinto a ser presidente.
Sí, eso ¿okay? Yo también lo pienso.
Hay que ver qué hace. Y ya empezó a hacer cosas un poco distintas, ¿no? Pero yo en eso sí estoy de acuerdo con Jaime. No hay que darle tregua. Lo que a mí sí me preocupa aquí es que a mí me parece que este voto es muy claramente una carta blanca a la discriminación, a los ataques en contra de mujeres, LGBT. Sí.
De hecho, eso me preocupa más.
Inmigrantes Trump. Y no sé qué. Y de hecho, ya empezó, ¿no? Ya empezó. Uh-huh. Y eso no tiene Trump que condenarlo, ni
validarlo.
¿Cuál es la otra palabra? Ni validarlo, ¿no? Es simplemente con lo que hizo en la campaña, ya él logró que muchísima gente se sintiera
apoyada,
con el derecho de decirte vete del país y uno le contesta yo tengo mi residencia y entramos a
votar. Exacto. ¿No? Exactamente.
Por suerte he estado haciendo pesas y poniéndome en forma. Vamos a ver. Este va a ser el pre-show más largo de la historia.
Sí, bueno, nos pueden ver en vivo y chatear con nosotros durante la grabación a través de nuestro canal de robot en YouTube, que es youtube.com/revistaelrobot. Pueden vernos en revistaelrobot.com/live, ahí nos ven, nada más, si nada más nos quieren ver, no quieren chatear. Y si nada más quieren chatear, entonces entran en webj.ac/robot, muy sencillo todo. Tenemos
webjack/robot. Es webjack, solo que hay un punto por ahí, todo eso.
Pues hagan todas las pruebas con todos los puntos. Tenemos un canal en Telegram, que es telegram.me/canalrobot, y les pedimos que nos envíen sus sugerencias, correcciones, temas, comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter @revistaelrobot o por el correo electrónico editor@revistaelrobot.com. Y por supuesto, como siempre, les agradecemos muchísimo los reviews que nos envían que nos hacen en iTunes.
Esto es Robot con Alfredo Octavio, Julio Ebb, Jaime Creixems y Guillermo Amador.
Y bienvenidos a Robot, un podcast para humanos hecho por 4 humanos que trabajan para un robot. Este es el episodio 77, titulado Homo Sapiens menos Sapiens. Grabado el 10 de noviembre de 2016 por Alfredo Octavio, Julio Ebb, Jaime Creixems y Guillermo Amador. No es posible meter a toda la gente en un saco y batirlo, lamentablemente. Pueden encontrarnos en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter @aoctavio, @joeb, @webjack y @modulor. Esta es una presentación de 2.1, YouMovit, OEBCorp y Webjack Studios. Y si quieres hacer publicidad con nosotros, escríbenos a publicidad@revistaelrobot.com. Y si quieres comenzar un nuevo negocio y mantener actualizados los canales de venta de tu negocio actual, eso requiere de una estrategia digital sólida y consistente. Y en Webjack Studios te ofrecemos asesoramiento, diseño y desarrollo de sitios web, presentaciones, branding y lo que necesites con más de 15 años de experiencia. Contáctanos en webjack.com o llamando al 561-410-6924. Si mencionas que vienes de robot, recibes un 20% de descuento en tu presupuesto. Es webjack.com. Param, param, pam, pam. Ajá, entonces la MacBook Pro que se está vendiendo como pan caliente.
Eso pero dice será, alguien.
Prevendiéndose será, ¿no?
Pero eso lo sabíamos.
Claro, sabíamos, Philippe Schiller lo había dicho, y claro, sabíamos que tenía mucho tiempo sin salir una nueva MacBook. Tiene una forma distinta, es más pequeña. Uh-huh. O sea que hay mucha gente que estaba esperando este momento para comprarse lo que saliera, sin importar demasiado que saliera, ¿no?
Y yo a medida que han pasado las semanas, como creo que lo dije la semana pasada también, me he ido reconciliando con lo que hicieron, entiendo mejor las decisiones, por qué las tomaron de esa manera, y creo que trataron de hacer la mejor máquina que podían dentro de los estándares que ellos mismos se pusieron, ¿no?
Claro. Sí, es una decisión de Apple. La pregunta que tenemos ahora, creo yo, es si la decisión es la correcta o no. Y creo que este artículo apunta que, bueno, por ahora sí. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? O sea, la gente que escribió esos artículos de las alternativas a Apple y no sé qué, no sé qué, al fin y al cabo todas esas máquinas corren Windows, ¿no?
Exacto.
Y, y hay que ver cuánta gente está dispuesta a cambiarse, sí, ¿no? La realidad es...
La realidad es esa.
Que yo no estoy dispuesto a cambiarme.
El fin de semana pasado fui a una tienda Apple. A ver qué había, ¿no? Y a sabiendas de que no estaba la nueva, porque no estaba, ya Jaime nos había dicho, pregunté, ay, en la
puerta. Pero ya va, tampoco estaba la Escape.
No estaba la, sí estaba la Escape.
Ok, pero esa tiene la misma forma. Sí, yo creo que la forma es una cosa que por toda la controversia nos hemos saltado.
No, es que eso voy, a eso voy. Y voy un poco al diseño más allá del bendita barra esa, ¿no? Me pareció raro porque estaba muy lleno de gente y en la puerta me recibió, buenas, sí, ¿en qué lo podemos ayudar? Como para direccionarme, ¿no? Y, ajá, mira, es que vengo a ver la MacBook Pro nueva. La tipa, tenemos una versión, me dice, está por allá, está no sé qué. Yo, ok, voy a verla, ¿no? Cuando la voy a ver, me gusta el color, me gusta, la forma, de verdad, la vi y me pareció, yo tengo una MacBook Air, la penúltima que salió, y es casi igual, o sea, lo que vi fue la MacBook Air, pero más gordita, ¿no? O sea, gordita en uno de los extremos.
Pero más gordita no, porque es más flaquita de un lado.
Exacto,
porque
la MacBook Air es más gordita atrás y más flaquita adelante. Esta es gordita pareja, ¿no?
Eso es lo que decía Jaime, cuando les conviene hablan de la parte más finita.
Tal cual, tal cual.
Cuando les conviene.
La pantalla me gustó más, obviamente, una pantalla mucho mejor. Está bien, muy bien.
Claro.
El trackpad es gigantesco, chévere. Cool, no sé cómo lo vaya a usar, seguramente alguna cosa tal, pero y el color me gustó mucho, pero yo y sí, es más rápido y toda la cosa, pero la vi y dije, bueno, está bien, la vi como el reemplazo de la que tengo en la casa, no vi como, wow, tengo que tener esta máquina, no, le dije, bueno, está chévere, no me gustó que tuviera tan poquitos puertos, bueno, porque además vi la Escape, la que tiene nada más dos por un lado ya, y el de audio. Y después fui a una tienda Microsoft que está más o menos cerca, en el mismo centro comercial, y estaba más o menos vacía, como siempre. Pude tocar todas las máquinas. Vi unas máquinas que tenía tiempo que pasaba y no entraba, ¿no? Y vi varias máquinas, tanto las de Microsoft como las de otros, las de terceros que usan Windows, que las tienen en display ahí, de Lenovo, de tal, qué sé yo. Hay de todo. Hay una bicha gigante, que no me acuerdo ahora de qué marca era. Era una cosa gigante, gruesísima, pesada, que era para gamers. La pantalla yo creo que era 17 pulgadas. Era una cosa gigante, gigante. Vi las que son las Surface que se le despega el teclado, tal. Probé la Surface, ¿cómo se llama? Estudio.
Book.
Estudio.
Surface Studio, okay.
Buenísimo y tal. Pero lo que sí vi...
Cuéntanos
cuento eso, pero la comparación que hice a simple vista, ¿no? Es que, oye... El diseño, la evolución en el diseño de la MacBook Pro no vi mayor evolución, o sea, vi como un pequeño ajuste, ¿no? Por lo menos estéticamente, yo me refiero a lo que uno ve.
Sí, Johnny Ive sigue de vacaciones.
Exacto. Y las otras yo vi cosas de verdad que me gustaron, cosas de diseño con detalles, con cosas que no, esto no se dice en diseño, la palabra bonito, pero me parecieron bonitas. O sea, me llamaron la atención, me gustaron. Inclusive los colores, tenían unos colores como unos grises opacos. O sea, tenían más cosas. Y yo dije, wow, qué rabia. Pero después agarré y me puse a probar una y claro, Windows, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, Mac, moriré con Mac. Y me imagino lo que piensan los que el departamento de mercadeo. Mira, esta gente va a tener que morir con esto porque es la única que es Mac.
Ahora, Apple tiene mucho tiempo haciendo eso, ¿no?
Con los teléfonos.
Bueno, la Titanium salió en el año 2001, pero vamos a restringirlo a la computadora y a la computadora, digamos, portátil Pro, por ponerla en algún lado. Yo sé que no estaba categorizada así hasta mucho después, pero más o menos sabemos cuál es, ¿no? La Titanium produce una evolución a las de aluminio y después al Unibody, etcétera, y esa evolución simplemente ha seguido, pero no ha habido un rediseño radical que tú digas y esta es una laptop completamente nueva. Tampoco lo ha habido en la iMac durante un tiempo, es menos tiempo, pero tampoco lo ha habido en la iMac durante un tiempo, no lo ha habido en la Mac Mini durante un tiempo. O sea, la última gran revisión fue la Air original, que era una porquería de máquina, ¿no? Entonces, esa parte es bien impactante, porque yo creo que lo que estamos viendo es la transformación entre una compañía que necesitaba adquirir nuevos clientes y una compañía que solo necesita mantener clientes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasa a Apple. Apple, esta computadora la va a vender muchísimo simplemente porque tenían no actualizándola durante un tiempo y había una cantidad de gente haciéndolo y la gente no tiene para dónde ir. O sea, no hay nadie dando una alternativa real en términos de aplicaciones, sistema operativo y diseño, que creo que son las tres partes cruciales.
Sobre todo sistema operativo, porque aplicaciones uno puede decir, bueno, Photoshop, bueno, Illustrator, no sé qué.
No, porque, por ejemplo, Norcorea sacó un Linux diseñado por Kim Jong-un, que...
¿What the?
Sí, Norcorea, todo lo que estoy diciendo es verdad. Norcorea sacó un Linux diseñado por Kim Jong-un. Y Kim Jong-un es fanático de Apple, de la Mac. Entonces, la instrucción de Kim Jong-un es que toda la interfase tenía que lucir como la Mac. Y la gente que lo ha usado dice que el término de interfase luce muy bien, ¿no? ¿Cuál es el problema con Linux? Es el problema de la instalación, que ha mejorado mucho, pero sigue siendo más complicada. La compra de la máquina versus sistema operativo, que no es una cosa que tú puedas ir a un lugar tipo Apple.com y comprarlo, pero sobre todo es el asunto de las aplicaciones. O sea, si tú necesitas alguna aplicación comercial, esa aplicación comercial no está en Linux, sino en emulación, que quiere decir instalar Wine, etcétera,
velocidad, ¿no? Capacidad de procesamiento.
Es un problema, bueno, es relativamente rápido, pero igual, o sea, es un problema con una incertidumbre si la aplicación de mañana, el update que le van a hacer mañana va a funcionar y qué tienes que hacer para instalarlo y no sé qué. Es el mismo problema de hacer un Hackintosh, ¿no? Pero mencionaste los puertos y quería decir algo, esto era sobre todo para Julio. Julio, si me estás oyendo, por favor,
Julio,
respóndeme
esta
pregunta.
Julio, si nos escuchas.
Porque leí algo muy interesante acerca de...
Aparece y muévete, Julio.
Julio estaba tan deprimido por la victoria de Trump que no pudo venir. Pero es una cosa que oí en un podcast italiano que se llama Easy Podcast. Salve, Mateo y Luca, si nos están escuchando, ¿no?
Podcato.
O sea, se llama Easy Podcast.
Podcato.
Oh my God.
Pecato, es la cosa. Y este tiene esposa italiana, ya lo voy a decir que te pegue. Y ellos dijeron que en la MacBook de 13 pulgadas, dos de los puertos Thunderbolt 3 o USB-C son de los súper rápidos, Thunderbolt completo. Los otros dos son restringidos porque el chipset de Intel solo soporta tres de estos buses.
Qué bello.
Y entonces hay dos y me imagino que el otro es un bus compartido, que no está claro si está convertido en algo más. Entonces son dos preguntas. Primero, ¿cuáles son? Porque ellos dijeron que era el lado izquierdo. Pero yo no entiendo cuál es el lado izquierdo. ¿Es el lado izquierdo cuando lo miras o es el lado izquierdo de la máquina, ¿no? Entonces, esa es una cosa en la que tengo curiosidad. Y la otra cosa, quisiera saber si es la confirmación. Creo que el Thunderbolt 3 es 40 GB de throughput. Entonces tendría de un lado dos que cada uno es 40 GB y del otro lado tendría dos que serían a lo sumo 20 cada uno, tal vez menos. Quisiera saber cuál es ese número, tal vez menos, y quisiera saber el lado para asegurarme que, por ejemplo, cargo siempre que pueda por ese lado.
Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿se podrá enchufar la carga por los lados?
La carga funciona en los cuatro puertos y la pregunta que yo hice, ¿qué pasa si pones cuatro cargadores? Ya ha sido respondida totalmente. La MacBook... agarra la carga del que le esté dando más carga y los demás no están haciendo nada. Y si hay dos que están dando la misma carga, agarra el que se conectó primero. Así que solo un cargador por vez, no más.
Interesante. Y hay mucha gente que se estaba quejando cuando salió, que es posible, nada más 16 GB. Yo soy pro, a mí no me alcanza eso, ¿no? Y aquí hay un artículo donde sale, bueno, sale toda la... Ah, tú pusiste el gráfico.
No, puse otro gráfico de otra cosa que quería comentar, pero es que me pareció que este era el momento.
Lo puso ahí para confundirse.
Ok. Yo dije, ¿qué es este gráfico? Y este artículo, ¿de quién es que es el artículo? De este señor, este blog, ZD Ciarsky, él hace una prueba y pone como todas las cosas que puede tener abiertas a la vez con ese RAM y es una lista larga, como 20 cosas.
Y además, 20
y
pico cosas
intensivas,
dura.
Además, ¿no?
Exacto, Virtual Machines,
sí.
Aplicaciones de Adobe, pero ¿sabes cuál no está? Que es la que más consume de todas ahí.
¿Cuál?
Google Chrome.
Pero eso es editable, obviamente.
Eso es editable. Estoy buscando, como tiene, pero tiene Firefox y Safari. O sea, es que yo tengo en la iMac que tengo aquí, tengo 32 GB y tengo siempre abiertos tres browsers.
¿No? Wow, tres. ¿Por sí. qué tres?
Bueno, porque ya, creo que en esto ya creo que va a cerrar uno, pero porque y probablemente sea
Chrome. Tres browsers navegan mejor que dos.
Claro, lógico. No, sí. no, porque tengo cosas que funcionan en una sesión específica y no quiero estar cerrando.
Modo incógnito, hijo, modo incógnito.
No, pero por ejemplo, como tengo abierto tres hot suites en el mismo.
Con modo incógnito, bueno, por lo menos tienes dos. Con modo incógnito dos. Tienes dos.
Claro, pero yo necesito cuatro. Yo tengo tres abiertos a la vez.
Dos browsers te dan cuatro con su modo incógnito respectivo.
Bueno, por eso te digo que voy a cerrar uno. Y probablemente sea Chrome, porque Chrome consume demasiada corriente. Sí. Vaya.
Ese fue mi razonamiento para quitar, para pasarme a Safari, ¿no? O sea, yo me pasé a Safari en parte preparándome para la nueva máquina, porque el primer día no voy a tener instalado Chrome. Y entonces, la verdad que la diferencia es enorme. O sea, simple y llanamente, el número de veces que mi ventilador se prende o que no se prende, gracias a que ahora uso Safari en vez de Chrome, es impresionante. Por otro lado, Safari tiene muchos más problemas con ciertos sites que Chrome.
Sí. De esperarse. ¿Y Firefox por qué lo descartaste?
Porque Firefox es una porquería.
Ah.
¿No? No está mal. Nadie me ha recomendado Firefox jamás, la verdad. Yo oigo gente hablando muy bien de Safari y oigo la mayoría de la gente usa Chrome, ¿no?
Hay que usar Firefox solo para poder defender el software libre en general.
Pero si usas la Mac...
Es como votar por Hillary, así te parezca mal.
Ya va. No, pero si usas la Mac, ya no estás en el bando del software libre, ¿ok?
No importa, la Mac no es software libre.
Entonces, si uso la Mac y uso Safari, que es de la misma compañía, lo que estoy diciendo es no, yo uso una Mac.
No,
ese razonamiento...
Firefox,
déjame elaborar,
puedo elaborar.
Sí, sí, claro que puedes elaborar, pero Firefox... Esa media sotana no te queda bien.
Firefox es el juez de la Corte Suprema en la democracia que son los browsers. O sea, es el que pone el orden. En el momento en que cada browser se pone a traquear a sus usuarios, como puede hacer Google Chrome, ¿ok? O se desactualiza.
Está viejo. Hay que coger un nuevo juez.
Pero tiene que ser, o sea, tiene que tener un browser open source. No tiene que ser Firefox. Pero tienes que tener un browser open source.
Está bien. Bueno, que alguien haga un browser open source para Jaime.
Ok, está bien. Alguien que me haga un browser open source.
Pero yo no tengo que usarlo, es lo que quiero decir. O sea.
No, bueno, ok, deberías. Pero
no, ¿por qué?
Es tu deber como ciudadano de internet.
No, usar software libre es mala idea. No, no es mala idea. Tú usas software libre cuando el software libre es mejor que las otras opciones y ya está.
Alternativas, claro. Sí, o sea, tú usas el software que más te conviene y ya está, o sea, a fin de cuentas tú usas el software que más te conviene.
Claro.
Pero de vez en cuando tener el Firefox ahí, de vez en cuando abrirlo y navegar un poquito por ahí, nunca hay nada mal.
Bueno, y la gente de Six Colors andaba viajando también, navegando, pero con una MacBook Pro Escape.
Sí.
O sea, que nosotros hemos dado por llamar Escape y el mercado en general. Sí, y nos dejaron... Ajá.
Ese es un artículo interesante porque Jason Snell, que es el que lo escribe, usaba una Air, pero de 11 pulgadas. Entonces, él está pasando de una Air de 11 pulgadas a una máquina que es definitivamente más grande. No es mucho más grande, pero es un poco más grande. Y más pesada, mucho más pesada. Bastante más pesada. Y claro, la única ventaja es que la máquina tiene más potencia, ¿no? Pero él hacía todas sus cosas en la Air de 11 pulgadas tranquilamente, incluyendo editar podcast. O sea que... Definitivamente lo de la potencia y el Pro, yo creo que es algo que está muy diluido.
Pero se saltaron mi gráfico, chicos. Mi gráfico.
No, lo saltamos. Tú no hablaste de él. Pensamos que ya habías hablado de él.
Exacto.
No. Mi gráfico es un gráfico muy personal. ¿Ok?
Ajá.
Porque es una comparación entre mi MacBook Pro 15 Retina de 2012 con las que acaban de anunciar.
Ok.
Ok. Y me sorprendió el poco incremento en performance en la mayoría de las áreas, que es lo que más me sorprende de todo, ¿no? En CPU, por ejemplo, el delta es, o sea, la mejora es de 9% en single core, de, ¿sabes? 18% con el procesador que es un poquito mejor, o hasta máximo 30% con el procesador más avanzado. En multicore es de 28%, 40% en el segundo procesador, y hasta 60% en el procesador, en el mejor procesador. Pero para el que tiene procesador base, los incrementos son de 9% y 30% single core y multicore, ¿no?
Ajá, una pregunta, Jaime. ¿Tu procesador es muy lento para ti?
Ya va. No, pero lo que sí me preocupa a mí más es la memoria y el GPU. El GPU de esta Mac vino comprometido. ¿Ok? Sin duda, no, sí, de verdad. O sea, tener un monitor externo conectado a la MacBook Retina disminuye bastante el performance. Y estamos viendo que en casos como esto que estoy teniendo, de usar, de grabar un podcast, haciendo un hangout, haciendo y grabando a la vez, el CPU está comprometido. Tengo como semanas.
Discúlpame, pero yo uso una MacBook Air del 2012.
Y tu CPU yo está grabo este también. Podcast en una MacBook Air del 2013, creo. Sí, de mid 2013. Y mira, so far funciona chévere.
El hecho es que las mejoras es,
fíjate. Debe ser lo de la conexión al monitor extra, ¿no?
Yo tengo un monitor y estoy usando Duet para conectar el iPad Pro.
¿Pero tu monitor qué marca es?
Samsung.
La marca es indiferente.
No, bueno, ya va. ¿Y de qué marca es el cable?
El cable. El cable HDMI.
No, wow. te está echando broma, Alfredo.
No, pero get no sé qué marca el cable.
Oh, my God.
Es tapa amarilla, probablemente Monoprice.
Ah, ahí
y
está
el conector,
todo.
Y el conector ni siquiera es Apple, es Moshi.
Ese es el problema.
Que es mi helado favorito.
Ese es el problema.
Tu helado favorito. El de caraota.
Por eso lo compré.
Bueno, pero hay datos interesantes, ¿vale? Que quiero compartir con ustedes.
Comparte. Estamos echando... Mira, pero, o sea, la verdad
la
que...
La memoria del CPU es 33%. Otro mejora del 33%. Lo que más me sorprendió, lo que me fue así como, ¿what the? Es la velocidad de los discos duros SSD.
Estoy viendo que tiene más.
El incremento 400%. Es de 440% en lectura y 186% en escritura.
Está bien.
O sea,
gigantesco.
Mejoraron más y donde más necesitaban.
La verdad es que sí, realmente ahí ese siempre ha sido el
la piedra cuello tranca, de botella. Claro, ¿no? Claro.
El cuello de botella. Y en la parte de GPU, sí me sorprendió que yo esperaba que, bueno, que a esta altura, luego de 4 años. El modelo más base fuera 3-4 veces mejor, porque el GPU sigue mejorándose, ¿sabes? A pasos muy agigantados. Pero no, es solo 53%. Y lo que más me sorprendió es que, dependiendo del modelo de GPU que escojas, la diferencia es realmente significativa. Si escoges la AMD 450, es 53%. Si es la 455, es 100%. Y si escoges la 460, es 184%. Entonces, es realmente significativo la diferencia en CPU escogiendo el mejor GPU, ¿no? Y lo otro que me demuestra esto es que si en 4 años tú tienes en promedio un 40-50% de mejora en performance, la ley de Moore no aplica anymore.
La ley de Moore es para los... circuitos integrados, no necesariamente para la combinación de todo, pero yo estoy seguro que con ese 440% de SSD speed, si lo usas en términos reales, supera lo que hace la ley de Moore.
Claro,
es posible,
no es tontería.
Sí. Eso es 4 veces la velocidad en 4 años, es duplicarla cada año y medio. Muy bien.
Cuéntanos, Alfredo, el artículo estúpido de la semana, que es tu sección favorita.
No, ya va, pero este es el artículo estúpido de la semana, estúpida. Porque esta semana fue muy estúpida. Eso hay que admitirlo, ¿no? Bueno, en la semana pasada hablamos de LastPass y hablamos de passwords y yo recomendé mucho LastPass. Y cuando me encontré con este artículo, pues lo leí con mucha atención porque este artículo era ¿por qué debías evitar LastPass? Y me terminé de leer el artículo y lo tuve que incluir como el artículo estúpido de una semana estúpida. Porque la razón que ellos ponen por la que debes evitar LastPass es porque LastPass en su website usa PHP viejo. No es que sea inseguro. No es que sea lento, no es que sea malo, es viejo y uno no debe usar PHP viejo.
El site.
Para mí LastPass es una aplicación, es una extensión, no es un site. Que usen lo que les dé la gana, que usen Medium para el site, no me importa.
Exacto.
Si hubieran encontrado una debilidad me importaría tal vez un poquito, pero o sea, PHP viejo no me importa, mi site también usa PHP viejo. Y bueno, también la semana pasada hablamos del ataque del Distributed OS DIN DNS. Y Schneider tiene un artículo muy bueno hablando de las lecciones, donde básicamente es un poco negativo, porque lo que dice es tú no vas a tener consumer IT que sea realmente seguro, ¿no? Y en particular, estos ataques a la infraestructura van a ser muy difíciles si tú quieres que haya millones y millones de estos aparatos, porque tienen que ser lo suficientemente baratos, y eso quiere decir que lo principal va a ser precio, ¿no? Y funcionalidad versus seguridad.
Tenemos ahí una noticia de que Snapchat, esta me parece muy cómica, va a vender los ¿qué se llama? Los spectacles. En tiendas robot sorpresa.
¿No te gustó mi traducción de spectacles? Espejuelos.
Espejuelos. Bueno, sí, ¿verdad? Que se van a llamar Snapbots. Las tiendas Snapbots, sorpresa.
Sí.
Que son, van a ser como unos aparatos que van a aparecer en locaciones sorpresas como pop-up. Como donde venden las donas y las cosas y los restaurantes esos que son pop-up, que aparecen de repente, ¡pum! Aquí. Entonces va a ser igual, ¿no? Va a aparecer, va a filmar a la gente que está comprándolo con unas cámaras, creo que entre 60, para ver cómo se acercan y piden la broma y siguen costando lo mismo, ¿no? $130.
Está bien. Bueno, lo único malo es que para saber si hay uno cerca tienes que vigilar el mapa, ¿no? Tienes básicamente que abrir ese mapa todos los días.
Exacto, hace como jugar Pokémon Go, pero con una máquina real.
Y saber, bueno, pero se puede convertir en la rutina de todas las mañanas chequear el mapa porque lo avisa 24 horas antes, ¿no?
Exacto. Así que pendientes todos los bachaqueros de
lentes de nada. spectacles.com/map. Y yo, en cuanto tenga uno cerca, si puedo, voy a ir. Como también voy a ir, por cierto, que no lo puse, pero este viernes sale el NES Classic de Nintendo.
Y Amazon, yo lo quiero.
Y Amazon mandó un mensaje que lo vas a poder hacer pre-order muy limitado a las 2 de la tarde Pacific Time. O sea, eso es 5 de la tarde. Lo cual quiere decir que en overnight te llega a lo sumo el sábado.
Oigan, cojo host. Yo cumplo el domingo.
Feliz cumpleaños, Jaime.
Feliz cumpleaños. Te pondremos en Facebook.
No, ¿Quieres en la indirecta.
¿Quieres que te pongamos un GIF también?
No, no quiere un GIF, él quiere un gift.
Un gift, exacto, yo quiero un gift.
Bueno, te pongo un gif y un comentario con una T, pues eso es lo mismo.
Dame una T, no, gift. Cito. Pero Orlando está dentro de la zona de distribución, eso no es muy lejos.
¿De quién? De todo, de todo. Orlando llega a lo que tú quieras. Tenemos, no sé, hasta Google Fiber.
De verdad.
No, realmente no tenemos Google Fiber.
Pero tienen Fios, ¿no?
No, tampoco. ¿Sabes qué? Bueno, ya va. ¿Tú no viste la noticia de que Google Fiber prácticamente está cerrado?
No, sí, pero Fios de Verizon.
Ah, sí, no sé.
Sí,
no
sí. Lo sé. Tengo un amigo que vivió en Orlando y bajo mi consejo puso Fios y pasó de gastar $20 en internet a gastar $100 en internet, pero estaba muy contento.
Ah, caramba.
Ok. Eso al final es lo importante.
Exacto.
Muy bien. Y tú tienes Comcast, ¿no?
No, yo tengo AT&T y yours.
Nosotros somos del club AT&T que hoy está funcionando perfecto.
Qué bueno. Pero allá, ¿por ese lado hay Comcast?
No, Comcast no. Lo que hay es Bright House.
Bright House, sí, porque allá mis compadres
es
tienen...
Es una de esos... O sea, sabes que aquí es casi un oligopolio, un monopolio en el cual las empresas de cable no se tocan unas a otras. Entonces, si tú estás en Orlando, yo no me meto. Uh-huh. Y entonces, pero yo me quedo con Tampa, ¿no? Y entonces...
Sí, ya se repartieron su mapa.
Se repartieron el mapa y no hay competencia y es terrible.
Sí. Bueno, sí es la vida.
Pero cuando uno empieza a mencionar empresas de servicios proveedores de internet, las conexiones empiezan a fallar.
Sí.
¿Verdad?
Sí, porque eso es una alarma que tienen ellos ahí. Córtalo, eso es idiota.
Si hablan mira, mal, apágalo.
Y hablando de idiota.
No, no lo trates así que se puede ganar el premio Nobel.
No. Se puede ofender. Saludos, Neil. Que Neil Young ahora puso su música otra vez, estuvo antes, es que no recuerdo de la buscada.
Hace como un año él salió, hizo todo un discurso de que iba a sacar.
Yo sé que salió, hay un artículo en el Robot muy bueno.
De los lugares de música.
La persona que escribía ahí antes.
Sí.
Good times.
Bueno, luego sea, no tengo tema. Pero que una de las cosas que comentamos, por cierto, es que la música, él dijo que la había sacado, pero no lo sacó hasta muchísimo después, ¿no? Y él la sacaba porque decía que no era justo que su música se oyera con tan poca calidad de sonido, ¿no? Entonces, ahora la volvió a poner en Apple Music, en Spotify, y el artículo no lo dice, pero yo chequeé, también está en Google Music. Claro, Google Music nadie lo usa, entonces, ¿para qué escribir sobre él? Entonces yo lo que me imagino es que todos esos servicios han mejorado mucho su calidad de música y ahora sí, yo los puedo poner ahí. Esa es mi conclusión.
Le dijeron, mire, ¿por qué no se está vendiendo nada? Bueno, pues no tienes ninguna tienda. ¡Ah, caramba! Yo lo vi que en una entrevista, creo que fue con Colbert, no estoy seguro si fue Jimmy Fallon o Colbert, que llevó el aparatico ese, la cornetica esa.
Ajá, bueno, no es una cornetica, es un MP3 player.
Bueno, eso, una cosa tan fea, ¿vale?
¿Qué cosa? ¿El qué?
El MP3 player de Neil Young que se llama el Pono, que la característica que tiene es que toca música a alta resolución.
Me estoy enterando.
Pero tiene forma de toblerones.
Sí, sí, sí. No era viejo. Es raro, o sea, no me gustó, feo.
Sí, Pono, búscalo, es chévere. Neil Young y Pono.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Hablemos de YouMovie. ¿Tú quieres que Trump pierda? Bueno, muy tarde. Pero puedes burlarte de él moviéndolo en YouMovie, una nueva forma de comunicarnos a través de cortas animaciones donde tus amigos son protagonistas y tú los mueves. Únete a nuestro beta y atrévete a ser un pionero en esta aventura. Entra ya en YouMovie.com o síguenos en Twitter e Instagram a través de @YouMovie. Es YouMovie.com.
Sí, fíjate. Bueno, pues, y también los que no son tus amigos, como Trump, también los puedes mover.
Sí, sí.
Claro.
Y, ajá, Google anunció que ahora Google Auto está disponible en cualquier Android, pero en cualquier Android.
Sí, la verdad es que no lo he usado. En cualquier Android que tenga Lollipop al menos, 5.0.
Ah, de Lollipop para arriba.
Pero lo bajé en mi Moto X.
Sí, empecé eso. Mica.
lo bajé.
Puedes poner esa canción, Alfredo.
No lo he oído, ya tengo 6 canciones. O sea, de repente pongo más canciones esta vez. De repente pongo más canciones esta vez porque ganó Trump. Lo bajé y lo estuve probando y la verdad es que se ve bien chévere y me parece una idea bien positiva, ¿no? Porque lo único que necesitas es algo donde poner tu Android para que esté en el carro, pues. Y una vez que tienes eso, bueno, tienes un aparato que funciona para el carro, que responde a voz, que hace casi todas las cosas que haría el sistema integrado, ¿no? Entonces creo que es una solución bastante, bastante buena y espero que Apple se copie esto de Google, ¿no?
Sí, yo también espero, porque por las experiencias de Julio, cada día estoy más lejos de ponerle un ¿cómo se llama?
Un CarPlay.
Ay, sí.
Un CarPlay al carro.
CarPlay.
O sea, parece.
Y por cierto, claro,
para arriba y para abajo, pues.
La gran ventaja de Android es que acepta todas las aplicaciones, las tiene ahí, entonces.
Claro, claro.
Tengo Pocket Cast y tengo Google Play, pero también tendría Apple Music. Creo que también tengo Apple Music porque está ahí.
Cool.
En el Android.
Uh-huh. Y hay un review ahí del Pixel que hace Anantec. Básicamente creo que hablan es más que todo de la cámara, ¿no?
No, es un review bastante bueno. Critica mucho el diseño. Dicen que es top heavy, que es una cosa que me sorprendió, ¿no? Y habla mucho de la parte de atrás que tiene como dos colores y no sé qué, que probablemente me molestaría.
Sí, eso es bastante
mucho
feo.
Yo no he visto sino fotos, entonces lo tengo que ver en vivo para verlo. Tal vez algún día lo vea, ¿no? Una esperanza que uno tiene, pues.
Sí, a mí sí me parece que el diseño es bastante, aparte de anticuado, feo. O sea, porque agarraron como un diseño de un iPhone y lo pusieron como en dos tonos y eso que tenga el lector de huella atrás, pues.
Pero mucha gente encuentra eso muy bueno, que logran hacerle clic porque ahí es donde está el dedo y no sé qué. Y no solo es el lector de huellas, sino que además puedes hacer gestos con ese sensor. Está interesante. No sé, habría que usarlo.
Habrá que probarlo, exacto. Habría que usarlo.
No creo. Yo tal vez me compre el Pixel del año que viene, no este año.
Exacto.
Este año lo diseñaron muy rápido.
Sí, lo hicieron como corriendo. Sí. También pusimos unos reviews del Surface Book de Ars Technica. Sí. Voy a aprovechar de darle mi review rápidamente del Surface Pro.
Okay.
De haberlo probado.
El Surface Studio, ¿no?
Ajá. Eso, perdón, el estudio.
Okay.
Ya. Cuéntanos todo.
Mira, de verdad, te voy a decir algo. Yo iba un poquito prejuiciado porque Jaime me ha dicho que no, que cuando dibujaba la cosa pellizcaba la pantalla, dejaba unas marquitas y tal.
Dejaba una marquita.
Lo estuve usando un rato y es uh-huh. Depende de cómo presiones el lápiz, ¿no? El lápiz de la Mac es superior, uh-huh. Sin duda. O sea,
sin duda.
O sea, no hay discusión. Pero te voy a decir algo, es bastante aceptable.
Uh-huh. La latencia es bien corta, que sí, es para mí lo más importante.
Sí, la verdad que sí. No esperaba que fuera un poquito peor, porque dije, bueno, esto capaz que hicieron pura bulla y cuando llegan habrá una porquería. El mecanismo que tiene el aparato, o sea, es como, imagínense un... Vamos a graficar en audio. Imagínense un Mac Mini, ¿no? Que arriba tenga montado una estructura y arriba una pantalla gigante, ¿no?
Una pantalla gigante.
Una cosa así es...
Un Mac Mini, exacto, que le tiene dos brazos agarrando una iMac.
Exacto, una cosa por el estilo. Tú la agarras y la agarras por los lados, por donde te dé la gana. Claro, la pantalla no pone sucia, pero la agarras por los lados y la jalas hacia ti. Y él se pone casi horizontal, completamente horizontal. Que para dibujar
hasta 15 grados.
Ajá, que para dibujar completamente horizontal no es lo más agradable, ¿no? Para dibujar.
No, sí, yo por lo menos no la llevé al máximo.
Yo la llevé al máximo para ver hasta dónde iba. Está chévere. Yo dibujo con un poco más inclinado. De hecho, cuando usaba mesa de dibujo, había momentos que lo usaba casi completamente vertical, ¿no? Y dibujaba mucho más rápido así porque llegaba a todas partes del dibujo un solo golpe, ¿no? No tenía que estirar mucho el brazo, ¿no? Me iba moviendo era la silla. Porque hacía dibujos muy grandes. Cuando usaba esa mesa. Pero esta me pareció una mesa de dibujo digital. De verdad, el tema de la pantalla es genial. La presión, la marca que deja o no deja, depende de lo que presiones el lapicito.
Exacto. Yo sí presioné bastante. Yo no sé por qué sentía que tenía que presionar bastante. Que al final no es verdad. O sea, no hacía falta, pero...
Claro, pero uno dice, bueno, para que salga la tinta de esto.
Exacto, sí, o sea, finca ahí para claro, que se vea bien ese trazo.
Yo por costumbre sentí que tenía como un rapidograph, ¿no? Como una plumilla de tinta china, ¿no? Okay. Busquen en Google gente que nos escucha, millennials que nos escucha, que es tinta china, rapidograph, plumilla.
Yo tengo que buscar.
Son unos como unas plumas de marca Estel, de los Rotring o de esas tal que se cargaban de tinta. Y servían uh-huh. para dibujar, sirven todavía, alguna gente menos que lo usa, para dibujar, para hacer dibujo arquitectónico, ingeniería, etc. Por esa costumbre, no dale duro porque rompes la punta o sacas más tinta de la que tú quieres sacar, seguramente no le di tan duro.
Claro, no.
Pero la ruedita me pareció simpática, creo que pudiera hacerlo todo sin la ruedita. Pero sí. La ruedita tiene la particularidad de que tú puedes, o sea, una vez que le agarras el truco, como cuando uno aprende a dibujar ya una vez con mouse o con trackpad y teclado que vas cambiando, por ejemplo, cuando dibujas AutoCAD, tú cambias con un movimiento rápido de la mano, cambias la herramienta, track, 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 o sea, por comando, uh-huh. mientras vas dibujando con el otro lado y no te detienes a ver, no sé qué tal. Al principio, claro, lo usé 15 minutos, ¿no? Y obviamente la ruedita estaba como que, ¡ay, wow! Era más maravillado de cómo funcionaba, cómo se adhería a la pantalla. Tengo la misma impresión que tú. Me puse uh-huh. a revisar el micropor que tiene por el otro lado. Uh-huh. Súper cool.
Súper cool.
Y habían dos máquinas de esas. Y vi a una persona que estaba haciendo un demo, una muchacha, y estaba dibujando... Y se ve que ya tiene entrenamiento, pues. Entonces ella iba cambiando el espesor y el color de lo que estaba dibujando sin levantar el trazo uh-huh. con la mano derecha y con la mano izquierda iba trac, 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 haciendo girar la ruedita, ¿no? De verdad que fue, era impresionante, pero era como realmente mágico, que es lo que son las cosas que a mí me llaman la atención de la tecnología, cuando me parece magia. Me parece magia, digo, wow, lo quiero. Cuando entiendo el truco, el truco de magia ya no me o sea,
pierde un poco, pierde un poco lo
interesante. La carta la escondiste,
¿no?
Aquí, la sacaste allá, y esta era la que yo te había enseñado, y esta es otra. Esa ya no, ya pierde la magia, ¿no? Pero me gustó mucho, ¿verdad? Me gustó mucho. Y el precio no me pareció, de verdad, para nada caro para lo que es, ¿no? Y la gente que utiliza ese tipo de herramientas, pues bien le vale hacer esa inversión, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es cuándo se va a hacer obsoleta la broma, ¿no? Porque,
¿por qué? ¿Obsoleta en qué sentido?
Que de repente empieces a necesitar más algo de esa máquina y verga, hacerlo completa la máquina. Es como,
claro, va a ser costoso, pero no, eso te puede durar 5 o 6 años. Exacto,
yo imagino que se paga y se da el vuelto, ¿no?
Ah, ok. Sí, exacto, o sea, yo creo que esa máquina de verdad que, o sea, va a ser, es una cosa duradera, ¿no? Uh-huh. O sea, sí da esa sensación de magia que tú dices, sí, ¿no? Las computadoras son buenos magos, uh-huh, en general.
Exacto.
El iPad fue una cosa que parecía magia, sí, o sea, exacto. Yo me acuerdo... el iPhone, yo la primera vez que yo vi cuando se sabe hacer zoom sobre una, sí, sobre una imagen, pero con, o sea, los dos dedos, no vale, fue una cosa que yo dije, ¡oh, esto es el futuro!
Sí, sí, totalmente. Me acuerdo el iPad, la primera charla que yo di que tenía, usaba el iPad, uh-huh, no en las primeras charlas que di, sino las primeras con el iPad, uh-huh, la gente las pregunta, tú preguntas, sí, eso es un iPad, para verlo, lo puedo ver, eso era divertido. Eso era bien divertido. Y bueno. Nada, dejamos ahí unos reviews de Ars Technica y de Engadget del Surface Book. Denle un ojo. Denle un ojo, tan simpáticos. También habla de, bueno, de muchas de las cosas que ya nosotros hemos hablado aquí. De verlos, de leer las especificaciones y de probarlos en las tiendas de Microsoft, ¿no? Que tienen esa particularidad cuando estén cerca de ellas, si no están en Estados Unidos y viajan para Estados Unidos, vayan a la tienda Microsoft porque siempre están vacías y pueden probar todo lo que hay ahí. Todo, controles, todo lo que
les fácilmente.
Fácilmente. Había unos controles bien bonitos de Xbox, por cierto.
Ay, y no es carísimo.
Ah, no.
Cosa de carísimo.
Pero bonito. ¿Pero bonito en qué sentido? En el sentido de
colorful.
Que
eran
colorful. Okay, pero la forma es la misma, ¿no?
No, el mismo control. No, pero el mismo control, pero...
Pero yo te digo una cosa. Mi primo tiene un control de Xbox... Uh-huh. Que, primero, yo creo que el control del Xbox es una de las cosas mejor diseñadas que ha hecho Microsoft en su historia.
Sí.
Es excesivo, es muy cómodo, es muy agradable, se siente
después
muy...
Después de los teclados y los mouse.
Sí, no, por eso, o sea, lo pongo ahí en el tope. O sea, no está por arriba ni por abajo, no sé. Pero está ahí en el tope. Y el que él tiene es uno que, oye, aunque es un cambio, no es solo un cambio de carácter, o sea, es un cambio en el peso, en el clickability de los botones... Uh-huh. Y es como mucho más premium la sensación.
Sí. Yo he tenido varios Xbox y el último que tengo es el One. Y el control es igual, pero es un poquito más ligero. Los botones, el click es mucho más no sé cuál es la palabra, pero una puede ser sabroso. O sea, hace click, no se queda trancado. No es como rudimentario. Pues, está como bien hecho. Pues un hardware bien hecho. Y a pesar de que ellos hacen esos controles y esos teclados y mouse tan chéveres, entonces se pelean
por un teléfono.
Sí, se pelaron el tren de los teléfonos.
Pero en realidad es interesante porque lo que dice Ballmer en esa entrevista es que Bill Gates no quería que Microsoft entrara en el mundo de los teléfonos. Quería que dejaran de hacer el Windows Phone, o como se llamara antes, ¿no? Y que se dedicaran a otra cosa, que no hicieran hardware, que hicieran software, ¿no? Y Ballmer quería no solo hacer el Windows Phone, sino hacer un Windows Phone que fuera de Microsoft, ¿no? Lo hizo con Nokia al final, comprando Nokia, ¿no? Uh-huh. Y al parecer eso los alejó, les creó un distanciamiento que dura hasta el día de hoy.
¿En serio?
Sí. Eso es lo que hice en la entrevista.
Ah, yo pensaba que lo que entendí es que se habían peleado en ese momento. Nunca se habían peleado por esa tontería. O sea, en todo caso, que tiene que estar molesto es Ballmer.
Bueno, Monkey Boy nunca está molesto porque he loves this company.
No, bueno, yo creo que aquí es el problema de que el problema es que Bill Gates tenía razón, pues. O sea, eso es lo que parece haber demostrado el asunto, ¿no? Aunque ahorita con la Surface de repente Microsoft se redime, pero igual, ¿no?
Igual se pelaron ese momento. Es que qué raro, ¿verdad? Qué cosa tan rara que en algún momento Microsoft era el que estaba dominando el mercado de la computación personal, pues. Y de repente pasamos al tema de teléfonos y uno se imaginó, ay, Windows Mobile, creo que se llamaba al principio, algo así. O Windows, sí. Un número ahí. Que creo que era por números en vez de por año, ¿no?
Windows, no, Windows Phone, Windows, sí, NT Phone Edition 5 o 4. Una
cosa así. Bueno. Y uno decía, bueno. Y tal. Y a mí no me parecía tan malo el Windows Phone. Me parecía bueno, tan raro como, como Windows hoy en día, ¿no? Ese punchel es distinto. Pero en teléfono me parece distinto que en desktop, ¿no? Este, uh-huh. Y mira, inclusive comprando Nokia, una compañía, la compañía que era la primera vendedora de smartphones, o sea, la que vendía más smartphones en el mundo, y aún así, pues, no sirvió, quebraron a Nokia, botaron a toda la gente.
Triste. Sí, triste, que sí, desastre, qué desastre.
Triste. Lo que sí va a ser una gran tecnología, oye, y está un salto adelante, es Magic Leap.
Magic Leap. Verga, yo sigo sin saber exactamente, ¿sabes cuál es el big deal? ¿No? No sé si Alfredo tiene más información al respecto. Si se
mete. Sí, el Magic Leap es simplemente un aparato de realidad aumentada que al parecer está muy por arriba de todos los demás. Y este artículo de Forbes es una visión dentro de Magic Leap y tiene una entrevista bastante larga con uno de los fundadores que fue el que creó la compañía y no sé qué. Y la verdad que está bien interesante la profundidad de la tecnología que uno no ha visto, ¿no? Solamente lo que tiene es video y cositas así, pero como es una compañía vecina de nosotros, pues tenemos que ponerla ahí a ver si algún día nos hace caso y nos da a nosotros la exclusiva.
No, hay un artículo ahí de Magic Leap, me pareció interesante la parte donde el fundador dice que, uno de los fundadores, dice que él comenzó a trabajar en realidad aumentada porque quería hacer el robot médico de Star Wars. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque no podía hacer el X-Wing.
Ah, muy bien, bueno, exacto. Es un buen punto para, es un buen sitio para empezar.
Me pareció interesante. Hay un. Espera que Alfredo venga para que me corrija eso. Creo que hay un venezolano en Magic Leap.
¿Sí?
Sí.
Wow.
No recuerdo. Porque eso está...
el hecho que tiene casi, ¿sabes? 1.400 millones de dólares en, uh-huh. en Capital, ¿no? En Capital Venture.
Sí, está aquí en Florida.
Sí, es verdad, está ahí cerca de Miami, ¿no?
Ajá, un poquito para allá, para arriba. Está en Broward. Y, oye, sería un sitio bonito para trabajar.
La verdad que sí, oye. Si nos escuchan.
Si nos escuchan, Magic Leap. Tenemos aquí unos profesionales.
Bueno, yo te voy a decir que yo el otro día probé, estaba en un evento de Siemens. Y estuve probando un Microsoft HoloLens. Se me olvidó contarles esa experiencia. Sí, tuve, ¿sabes? Estaba el equipo de IT Engineering de Siemens ahí presentando unas cosas. Y tenían, para que probaras la experiencia de HoloLens, tú tenías HoloLens y tenías una pieza.
Ajá.
Y de verdad es...
¿Como una pieza?
O sea, tenías una pieza, un motor de un avión.
Ah, cool.
¿Ok? Entonces, en el motor del avión... Pero era como, de verdad, te sientes Iron Man. Era como trabajar con Jarvis.
Qué
porque
cool.
Además le puedes hablar. Entonces, tú le podías decir así como que, open model. Y el modelo, se dividía en todas las piezas. Wow. Y tú podías caminar 360 alrededor del modelo y verlo desde todos los ángulos. Mientras te acercabas al modelo.
Uh-huh.
Lo veías cada pieza más grande. Podías agregar cada pieza, rotarla.
Qué cool.
Moverla, era mágico.
O sea que podemos hacer un tema, una semana de hablar de, uh-huh. porque yo, hay un momento que, hay un momento que yo no sé si las películas inspiran a la tecnología o la tecnología inspira a las películas o las dos cosas. Pues, por ejemplo, uh-huh. uno siempre habla de, no, como la película esta de Tom Cruise que castigaba a la gente antes que cometiera el delito, ¿cómo que se llamaba? Que era que el tipo agarraba y movía la pantalla con la mano como lo que hace uno ahora con la camarita del Xbox. ¿Sabes la camarita del Xbox?
Uh-huh.
Que tú puedes con la mano hacer
sí,
gestos.
El Kinect.
Ajá, el Kinect. Eso yo lo vi primero en una película. ¿No?
Es verdad.
Y por ejemplo, el brazo este que carga la culebra esta eléctrica de metal que carga los Tesla, que la puedes tener en tu casa, la fecha, identifica dónde está la entrada de Karchuk y pone a cargar el Tesla solo. Eso es algo que vi en Iron Man, ¿entiendes? Y esto que tú me estás contando también lo vi en Iron Man. Claro, yo no sé, ya hay un momento que no sé.
¿Qué inspira qué, no?
Ajá, ¿dónde salió que este señor que nos está diciendo que él hizo ese robot basado en ese robot, esto de realidad virtual para la medicina, por ejemplo, la aplicación para medicina, porque se inspiró en el robot médico de Star Wars, ¿no? Y hay un momento que tú dices, wow.
Bueno, pero es que esa es parte de, esa es parte de lo bonito, ¿no? O sea, la imaginación va a plasmarte, ¿sabes? Crea la idea, uh-huh, y luego la tecnología va alcanzando y va marcando la línea, uh-huh, en la cual tú vas empujando la tecnología para después alcanzar, llegar a ese, ¿sabes? A ese prototipo, a ese producto que solo existía en ficción.
No, claro, como antes, la, ¿no? Como la Julio Verne, pues ahí obviamente no, ajá, existía muchas de las cosas que él...
Ni tecnología de cohetes, ajá, ni tecnología de nada. Pero,
tal, no sé qué.
Pero había un norte, había una inspiración, había gente que leyó eso y dijo, yo quiero lograr esto.
Ajá, esto lo tengo
¿qué necesito hacer? Aprender? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito experimentar? ¿No? Exacto. Y entonces empujan la tecnología en esa dirección.
Uh-huh, uh-huh. Sí, que esto ya me está leyendo que, por ejemplo, el hombre llegó a la luna que no porque necesitara llegar por alguna razón científica, que puede ser que esto sea así, pues, pero lo leía de esta forma, decía, sino porque querían llegar a la luna, querían lograrlo.
Bueno, de hecho, wow. Seinfeld tiene una pieza genial en eso, que dice que al fin, que todo es para seducir a las mujeres, ¿no? O sea, que todo es por necesidad de romance, de conseguir a alguien, ¿no? Que tú no... Entonces, que nosotros construimos puentes, hacemos edificios, hacemos cosas y que, o sea, vamos a la luna inclusive. ¿Y tú crees que, sabes, el astronauta cuando llegó a la luna no le dijo a su esposa, me viste allá arriba? Entonces,
te mandé, ¿sabes? Saludos,
definitivamente, te mandé saludos. Sí, exacto. Tú me viste allá arriba, vale.
Que por cierto, Seinfeld va a estar en, creo que en enero o en febrero aquí en el Hard Rock de Hollywood. El de aquí de Florida.
Okay.
No, puede estar chévere.
Hay un Hard Rock aquí también. No, pero tú no eres el dueño de Florida.
Estoy diciendo, perdón, de aquí de Hollywood, Florida, quiero decir.
Ah, ok.
De Hollywood, en Florida. Muy distinto que el Hard Rock de Hollywood en California.
O sea, es Hard Rock de Florida, exacto. Es Hard Rock.
En el que estaremos en 2 semanas.
Tres semanas. ¿Verdad? Que van a estar viendo. ¿Qué es lo que van a ver?
Dream Theater.
Dream
Theater. Yes.
La semana que viene Bob Dylan, dentro de 3 semanas.
Por cierto,
Dream Theater. ¿Quién? Bob Dylan, el premio Nobel, coño. Y en abril, Red Hot Chili Peppers.
Yes, hay una preventa en Spotify.
Ya la compré.
A todas estas, les tengo una buena noticia de Spotify que quería compartirles con todos.
Compártela.
Ustedes. Parte del soundtrack de Westworld está en Spotify.
Ah, qué cool.
Entre ellas, Painted Black. La versión de Painted Black de Westworld es increíble.
Qué bueno, qué bueno.
Yes. Por otro lado, el otro día, que el día que estuve que fui a Blue Man Group, Alfredo, salgo de Blue Man Group, estoy paseando, paso por el lado de Jarro Café, porque están literalmente al lado.
Sí.
¿Ok? Y cuando voy pasando, estaba tocando Ghost. Y yo, ¡Ghost está tocando hoy! Sí, no, fue toda una experiencia, la verdad.
Qué cool.
Sí.
Qué cool. Y saliste en el Orlando, ¿qué fue? Sentinel.
Salí en el Orlando Sentinel. Es que iba, o sea, la historia detrás de eso, de cómo conseguí los tickets. Un amigo me llama, me dice que tiene tickets gratis, ¿no? Para la experiencia VIP. Cuando me pregunto, bueno, ¿cómo los conseguiste? Y dice, no, lo que pasa es que hoy van a hacer un reportaje en el Orlando Sentinel y las personas que tenían la que compraban las entradas para el VIP Experience cancelaron, no van. Entonces, wow. Necesitaba que hubiera gente.
Wow.
Y tenían 6 tickets disponibles. La chama que trabajaba ahí llama a este amigo y le dice, mira, ¿te quieres venir hoy a hacer el VIP Experience?
Claro,
porque necesitamos que haya gente.
¡Qué cool!
Sí, realmente fue un golpe de suerte increíble, ¿no?
Total. Parece que lo hubiera pasado a Julio.
Entonces, sí, la verdad que sí. El suertudo aquí es Julio. Por otro lado, Alfredo, estuvimos hablando del Magic Clip un rato y nos desviamos.
Ok.
Porque tengo una historia cool que contarte. Lo que pasa es que te fuiste justo en ese momento. ¿Estás aquí todavía, Alfredo?
Estoy aquí todavía.
Nos escuchas. Si cagas una señal.
Pero no me ven. Se supone que deberían ver esta magia del internet.
Te vemos.
Y ustedes si suben su volumen.
No, lo que te dije, estaba en un evento de Siemens el otro día. Uh-huh. Y estaba el departamento de IT and Engineering o algo así, presentando los primeros prototipos que tienen ellos trabajando con realidad aumentada. Y tenían un HoloLens para que lo probaras.
El de Microsoft.
Y lo, ¿sabes? Me puse el HoloLens y veía la pieza en el frente, ¿okay? Que era como un motor de avión, pero increíble. O sea, yo me sentía Iron Man trabajando con Jarvis, ¿no? Yo no sé, porque además le podías hablar y le podías decir, o sea, expande el modelo. Y él, ¡brum! Te abría todas las piezas así, podías agarrar cualquier pieza, moverla, rotarla, caminar alrededor para ver por completo, ¿sabes? El modelo. Una experiencia increíble. Lo que sí es muy notorio es que el campo de visión es muy reducido. La pantallita que tienes al frente es muy reducida. Pero wow, súper, súper cool.
Está bien.
Cool.
Yo he probado nada más el Oculus Rift y los Cardboards.
Sí, yo los Cardboards.
Bueno, yo el Oculus Rift no lo he probado todavía, pero lo quiero probar.
Sí, pero es distinto. Pero este, es distinto porque
es distinto porque es realidad virtual, ¿no? Otra cosa.
Claro. Yo no he probado nada de realidad aumentada, de verdad. No me han dejado. Magic Leap, por favor.
Es realmente bueno.
Magic Leap, por favor, déjame probarlo. Estoy aquí al lado. 15 minutos puedo estar ahí.
Eso es lo que estábamos diciendo. Mira, está cerquita. Sería un lugar chévere para trabajar probando los equipos, por ejemplo.
Sí.
Que le comentaba a Jaime que en el artículo hay una parte donde uno de los fundadores dice que él empezó a hacer eso, una de las aplicaciones para recrear el robot médico de Star Wars. Y que básicamente, uh-huh, pues no podía hacer el X-Wing. Y me pareció muy gracioso, ¿no? Nada, y otras cosas que le dije a Jaime, incluyendo una propuesta de tema, pues las escuchas en el cuando lo edite.
Uh-huh, uh-huh. Ok.
Para que el no que saltaron. Está oyendo lo oiga dos veces.
Está bien.
Y lo del workflow de imágenes, bueno, sí, lo del workflow de imágenes, ¿qué es?
Bueno, es una persona que está criticando, me pareció interesante ponérselo a ustedes que toman fotos, que está criticando a los fabricantes de cámara y dice que el problema de los fabricantes de cámara no es tanto que si el iPhone, no sé qué. El problema de los fabricantes de cámaras es que han ignorado lo que es el workflow de imágenes, ¿no? Y siguen tratando de usar tarjetas y criticando a las MacBook Pro que no tienen lector de tarjetas y no sé qué, no sé qué. Cuando en realidad la mayoría de los fotógrafos profesionales, cuando toman una foto, quiere que esa foto esté en un servidor en algún lado, ¿no? Y ese workflow sigue siendo súper complicado. El tipo dice, bueno, sí, mucho más fácil de cuando las cosas eran en papel y físico y las tenemos que mandar por correo, pero mucho más difícil que casi todo lo que hace uno hoy en día, ¿no?
Claro. No, y seguramente los fotógrafos, mientras más en la nube esté la cosa, mejor, porque llegan, claro, y la pueden editar, o si son unos fotógrafos de suceso, si le quitan la cámara, ya la foto está en otro lado. Sí.
Ese es uno de los comentarios que hace, que la gente prefiere la foto del iPhone porque la tiene ya, a la foto del fotógrafo profesional, que es mucho mejor, porque el fotógrafo tiene que ir a un lugar donde tiene internet, tiene que poner la tarjeta tarda en leerla, ha tomado un montón de fotos y no sé qué, y todo ese proceso es mucho más lento, y que las compañías de cámara no le hacen caso a este proceso. Es una crítica a las compañías de cámara, ¿no? Pero me pareció interesante ahí de ponerlo.
Y si tu estrategia digital no está mejorando cada día, te estás quedando atrás. Y en 2.1 diseñamos y construimos tu voz y tu presencia digital y en medios sociales, porque la diferencia entre una idea y el éxito de esa idea es su ejecución. Déjanos ser parte de tu equipo y convertirte en el protagonista de una campaña exitosa. Contáctanos en info@dpunetworks.com o llámanos al 786-340-5455 en Miami. Sony, Miami Beach, Florida.
Sony, Miami Beach. Art Deco, Miami Beach,
Art Deco, Miami Beach. Y bueno, y vamos a hablar nuestro tema de hoy, dado pues los sucesos de este año. No solo de esta semana, sino de este año en general. Es porque las encuestas se equivocan tanto. Se equivocaron en el Brexit, en las primarias, en las elecciones de Estados Unidos, en el referéndum de paz de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La matemática está bien o está mal?
La matemática está bien.
Hemos traído un matemático para hablar de este tema.
Hemos traído, sí, invitado.
Gracias especial. Por la invitación. Me siento muy orgulloso de estar aquí en Robot. Sí, las matemáticas están bien y el asunto es bastante sencillo, ¿no? Si uno tiene una población de cualquier cosa y saca un ejemplo al azar, ese ejemplo al azar va a tener la misma distribución de la población. Punto, se acabó. No necesitas muchos datos. Lo que sí necesitas es sacarlo al azar, ¿no? Y eso es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Pero las matemáticas ciertamente están bien. Sin embargo, al parecer, las encuestas se han vuelto cada vez más difíciles de hacer. Y la impresión que daba hace unos años, y ahorita creo que con estas últimas elecciones está cambiando, pero es muy fina la distinción, ¿no? Es que la solución era hacer acumulación de encuestas. Y esto es lo que hace 538, el site de Knight Silver, y es lo que hace Upshot, el site de New York Times, y hay un profesor en Princeton que también lo hace, ¿no? Tú haces acumulación de encuestas, entonces aunque algunas encuestas tienen un error, el error global disminuye, ¿no?
Claro.
La primera cosa que hay que decir es que las encuestas no están mal. Los problemas es que son muy difíciles de leer. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. El voto popular en los Estados Unidos, las encuestas daban a Hillary ganando como por un 3%, ¿ok? Con aproximadamente un 3% de error. Al final, en los últimos números que he visto, Hillary ganó como con 1.5%. Bueno, eso es una encuesta exitosa. Era una batalla cercana, era una batalla cercana y hubo un error, bueno, sí hubo un error de 1.5%, pero que es un error mínimo, ¿no? En términos de lo que es una encuesta con esa cantidad de gente, con lo caro que es y no sé qué. El problema en los Estados Unidos particularmente es que para predecir al ganador no basta ese voto popular, sino que tienes que tener los votos de los distintos estados, y había muchos estados que tenían un voto muy cercano, ¿no? Uh-huh. Uno de los problemas centrales aquí es que la mayoría de estos acumuladores de encuestas, el número ese de Hillary tiene 52% y Trump tiene 49% del voto total, en Estados Unidos no dice nada. Entonces lo que ellos hacían, matemáticamente, era veían las encuestas de cada estado y trataban de predecir cada uno de los ganadores de los estados. Pero en los estados, en muchos estados, el margen de error era más que la diferencia. Claro. ¿Okay? Entonces era muy difícil decir quién era el ganador. Y entonces lo que hacían eran simulaciones con distintos errores, si las encuestas cometían distintos errores, y lo que sacaban era un número que yo creo que la gente no entiende, ¿no? Y es un número que está muy grabado ahí. El New York Times decía que la probabilidad de ganar de Hillary Clinton era del 85%, y 538 decía que la probabilidad de ganar de Hillary Clinton era del 70%, y era probablemente el número más bajo que arriba. Sin embargo, si uno oía a Nate Silver, se lo oye todavía, pero si lo oía antes de las elecciones, Nate Silver decía, eso es solo una probabilidad, ¿ok? Si tú tiras un dado, la probabilidad que salga un número específico es un sexto, ¿no?
Exacto. Okay. Puede salir un cualquiera sexto, de los seis lados.
Un sexto es bastante menor que el 30% que tenía Trump. Sin embargo, si tiras un dado, algún número sale. ¿Ok? Entonces, lo difícil es pegar el número, ¿no? Pero algún número sale. 30% las cosas ocurren. E inclusive con 0%. Cosas de 0% ocurren a cada momento. Tienen que ocurrir, porque cuando el universo es infinito, por ejemplo, tienes una medida, si tiras un dardo para pegarlo en un punto específico, la probabilidad es 0%, pero cuando tiras el dardo, en algún lado va a pegar, ¿no? Sí, suponiendo que lo pegas en el blanco, ¿no? Entonces, las probabilidades yo creo que es algo que no se entiende, ¿no? Sin embargo, las encuestas de salida, por ejemplo, son terribles. Las encuestas de salida no han pegado nada, no han logrado tener la efectividad que tenían hace solo algunos años, ¿no? Y yo quería, bueno, mencionar un poquito este tema. Ahí hay un artículo de CNN que pregunta si debemos dejar de hacer encuestas. Y no, la respuesta no es dejar de hacer encuestas. Es realmente un proceso que el problema es la educación. Ese es el primer principal. Para entender la encuesta hay que saber bastante matemática, bastante estadística. Hay que entender el concepto de probabilidad. Y yo creo que eso es algo que hoy en día la mayoría de la población lo tiene, ¿no? Entonces las encuestas es algo realmente...
Sobre todo los que votaron por Trump.
Comprobado por encuestas, sí. Entonces, cuando la encuesta se equivoca, los errores pueden ser tres tipos, ¿no? Hay un error que es que cuando no escoges a la gente al azar y no es posible meter a la gente en un saco, batirlo y sacar a la gente así con una mano inocente, ¿no? La gente no te deja hacer eso y no hay saco lo suficientemente grande, ¿no? Entonces tú tratas de buscar mecanismos para escoger gente al azar, y eso puede ser que te pares en una esquina o llamas por teléfono o haces esto, haces lo otro. Y esos mecanismos tienen errores porque no estás haciendo cosas al azar. Por ejemplo, ¿qué mezcla de teléfonos celulares con teléfonos de casa vas a poner? ¿Cómo escoges los números? ¿Escoges entre números existentes o llamas números al azar? Esas son dos maneras distintas de escoger el sampling que producen distintos resultados en términos del azar. Hay un ejemplo famoso en los años, creo que 30, que una encuestadora predijo el resultado incorrecto de la elección presidencial porque hizo una de las primeras encuestas telefónicas en una época en que la mayoría de la gente no tenía teléfono. Entonces lo que hizo fue una selección
muy específico de gente.
Exacto, hacia la clase alta, y la clase alta estaba votando distinto que la clase media, que fue el que produjo el ganador. Entonces, estos errores pueden ocurrir. Generalmente lo que uno hace es que uno aumenta la muestra, ¿no? Uno llama a más gente. Eso tiende a ser caro, sobre todo cuando tienes que hacer exclusivamente en cada estado y recibes llamadas, ustedes los llaman y dicen aquí no vota nadie, colgaste, ¿no?
Sí, eso es como un paréntesis ahí. Eso es como cuando uno, qué sé yo, en Twitter hace una pregunta y recibe una respuesta o hace inclusive una encuesta, pero te está contestando un grupo muy específico de gente que probablemente esa gente que esté diciendo cosas que a ti te interesan, ¿no? Entonces, claro, la respuesta es muy sesgada, ¿no?
En particular, siempre estás seleccionando por la gente que contesta encuestas, ¿no? Entonces, exacto, inclusive cuando llamas por teléfono, haces cualquier cosa, hay una preselección ahí. El grupo que tú estás hablando es la gente que contesta encuestas, y otro grupo te va a colgar el teléfono que no quiere contestar encuestas, ¿no? Pero yo me pregunto si aquí no hay, en vista de todas estas coincidencias de errores de predicción, sobre todo estos errores de probabilidad, ¿no? Yo me pregunto si no hay un poco de mala fe en que la gente está pagando encuestadoras para que el resto de la gente no se dé cuenta de la realidad y entonces no actúe, ¿no? O sea, si tal vez había más gente horrorizada por Donald Trump, la hubieras movilizado si hubieras dicho que Donald Trump era el que tenía 70%, ¿no? O tal vez no, tal vez lo decepciona si dice que la probabilidad de ganar es muy poca, ¿no? Entonces yo me pregunto si aquí hay algo de mala fe de parte de los partidos para tratar de ganar y han estado manipulando, haciendo como una especie de metaencuesta. Ellos hacen encuestas buenas y entonces tratan de comprar para que los resultados de las encuestas públicas tiendan a desviarse. Y entonces la acumulación de encuestas es mala porque incluyes muchas de estas encuestas que lo tienen.
Tú sabes que supuestamente la campaña y todas las declaraciones, tweets, etcétera, de Trump, o muchos de ellos, estaban todos dirigidos por un sesudo análisis de Big Data y de redes sociales, y etcétera, etcétera, que se encargaban de mencionar específicamente los temas que estaban como más sonando, más tenían como más engagement con la gente, ¿no? O sea, tipo las Kardashian, pues.
De hecho, o sea, eso es toda la relevancia que tiene este... Imagino que estás hablando un poquito de Nate Silver, ¿no? Y de 538. Que, bueno, fue un boom hace unos años en predicción, bueno, una elección que nadie predecía.
En el 2012, ¿no?, predijo 51 estados. O sea, eso es impresionante.
Uh-huh. Es muy preciso. Y hoy Nate Silver casualmente sacó un artículo bien interesante explicando qué pasó, ¿no? Y él decía algo muy parecido a lo que tú dijiste, ¿no? Si 1% de la población no hubiera votado por Trump, sino por Hillary, ese 1%, si uno de cada 100 votantes no hubiera votado por Trump, sino por Hillary, se voltea la elección.
Claro.
Y además que eso está muy por dentro.
Si es uno de cada 100 en estados específicos, todavía necesitas menos números. Es una cosa impresionante, uh-huh, cómo puedes voltear esas elecciones en los estados, uh-huh, que cambian radicalmente el resultado de la elección, ¿no?
Sí, y el problema ahí sigue siendo de base el gerrymandering, sigue siendo de base, ¿sabes?, la, bueno, forma como está creada el colegio electoral, cómo se distribuyen los votos.
Claro que sí, y este es un buen momento para mencionar el episodio 64 donde hablamos, ajá, de la ciencia, ajá, y los procesos
electorales. En las notas le dejamos el link.
Hablando Tarantino, ahí está el link, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo más. Tú tienes este grupo de personas que lo puedes dividir como quieras, pero al final es gente que es más liberal, tiende a vivir en las ciudades.
En las ciudades. Okay. Y de hecho, hoy leí un tremendo artículo bien completo también hablando de que esto fue una elección donde los votos eran rural versus ciudad.
Claro, pero es la desventaja de la ciudad versus el rural. Porque cuando ves las ciudades en los Estados Unidos, tienes una concentración en las costas, tienes una acumulación en ciertos puntos del estado. O sea, en Detroit, en Michigan, por ejemplo, hay una ciudad que es Detroit, ¿no? Mayoritariamente voto por Hillary. No tanto como por Obama, y por eso Hillary pierde Michigan, ¿no? Pero esa concentración en las ciudades reduce, aunque no haya gerrymandering, reduce tu poder electoral, porque una ciudad está en un solo condado, pues, está en un solo distrito generalmente, generalmente no van a ser tan grandes como para dividirla más que eso, ¿no? Y aunque la dividas, ¿cuánto más le puedes poner, no? Ahí hay un problema de que la representación estatal, el que gane el estado se lleva todo, que solamente Montana y Maine no lo hacen así, cambia completamente la ecuación del asunto, porque entonces, claro, las ciudades tienen menos poder, porque si pierdes el estado, Detroit perdió el estado, Miami perdió el estado, o sea, Miami votó distinto que el estado de Florida, ¿no? Que es la ciudad más importante. Uh-huh. Y las ciudades del sur de Florida, que hay varias, pues todas votaron distinto que el estado ganó. Y el estado ganó porque por esa división distrital, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Pero sí, sin incluir el gerrymandering, ¿no?
Exacto, para los que nos escuchan y no han escuchado el episodio 64 o no tienen idea de cómo es el...
¿Por qué no lo han escuchado?
Bueno, puede ser, escúchenlo pues, pero digo...
¿Pero por qué?
Que no saben cómo es el sistema de colegios electorales, brevemente, en el estado de Florida hay 29 votos electorales. Con un voto que saque de más, voto de persona por persona, uno de los candidatos se lleva los 29 votos electorales. O sea, es como que los, uh-huh, otros no existen. No, ahí es todo o nada, pues se llevan todo.
Y ahí se rompe mucho la representatividad de la democracia. De... Aún así,
por eso es que además
tiende a generar un balance.
Por eso es que los mapas que uno ve de colores, en rojo y azul, para representar republicanos y demócratas en Estados Unidos, no son representativos de nada. Hay estados que en el mapa son una cosa grandísima, cuatro veces el tamaño de Florida, y Florida tiene 29 votos, y ese estado, por ejemplo, no sé,
tiene dos o tres.
Tiene dos o tres.
No, tiene por lo menos tres.
Pero. Tres, exacto, pero digo, una cosa gigantesca en el mapa, eso tú ves toda una cosa pintada de rojo, y en realidad ahí hay 50 votos contra los otros 512
del resto del país. Eso te digo, esta es así como la cuarta vez en la historia donde el voto popular no es, se refleja en el voto que sale en el colegio electoral, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Donde se escoge, o sea, por el colegio electoral escoge un presidente que no... escoge un candidato que no fue el que ganó el voto popular, ¿no? Uh-huh. Y es interesante, o sea, es que es así como la tercera o cuarta vez que pasa, y de hecho en el episodio 64 mencionábamos un video de C.G.P. Grey donde explicaba los colegios electorales. Uh-huh. Y C.G.P. Grey actualizó el video con la nueva data, poniendo que ya no es 6%, sino 7% de las veces que ha pasado, etcétera, etcétera.
Oye, y por cierto, ¿qué pasaría si...? O sea, creo que es posible que suceda alguna vez, no digo esta vez, pues que los electores, que son los 560 y pico de personas esas, digan, no, el presidente no es Trump, el presidente es Obama otra vez.
En la mayoría de los estados hay leyes que le impiden cambiar el voto.
El voto.
Bueno, Obama no podría hacer porque sería la
tercera claro,
vez, pero está prohibido. Decir. Por la enmienda que no pueden cambiar. Ya les dije eso. Ajá. Este, pero hay, aunque en algunos estados la pena es una tontería, es $1,000, una cosa así. Es una multa ridícula, ¿no? Entonces, sí, eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que eso no va a pasar en la mayoría, claro, porque esa persona se raya y no vuelve a ser... representante electoral ninguna vez, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque si no sería muy sencillo comprarlos y ya está, ¿no? Y uno de los puntos que ponemos ahí de los problemas de la ejecución de las encuestas, aparte de los errores y la mala fe, es la, yo lo agregué la vergüenza.
Sí.
¿No? Que hay gente que le da pena decir por quién va a votar, o de repente está en un sitio que es mayormente del equipo A, y tú le vas al equipo B y te da pena decirle que le vas al equipo B, como al final el voto es secreto, tú dices, yo le voy a la, claro que le voy a la, viva la. Y vas y votas por Trump, ¿no? Porque te da pena decirlo.
No, votar por Trump te debería dar pena. Este sí, podcast no va a cambiar su posición solo porque ganó.
Exacto. Exactamente. No, de hecho, hoy abajo en la oficina en Miami Beach, casi toda la gente, y yo creo que sí, si no toda la gente, el 98% de los que estamos allí en los 5 pisos de WeWork, es gente que son emprendedores, muchos son personas, o sea, inmigrantes, o sea, americanos o con residencia, o sea, inmigrantes legales y todo el cuento, pero inmigrantes al fin, ¿no? Y el silencio que había hoy en la oficina yo no lo había visto nunca. O sea, la gente está callada mirando para abajo. Escuché varias conversaciones en el ascensor de gente que dice, bueno, no, espero que no me tenga que ir, no sé qué. Y yo, wow. Y fue bastante como fuerte, ¿no? Por el tema ese, ¿no? Pero sí vi un par de personas que miraban hacia abajo, pero no, algo me decía que no es que estaban tristes, sino como que les daba pena, ¿no? Y yo creo que probablemente es que hayan votado por Trump. Y le da como que, ay, qué pena. Toda esta gente que está aquí. No, y esa es otra de las cosas.
Yo lo que creo que este año hemos visto como un regreso del tribalismo bárbaro, ¿no?
Sí, muy bueno el artículo ese tuyo del tribalismo. De hecho, creo que lo va a poner en robot.
Gracias.
¿Por qué no lo
ponlo.
Pero ¿por qué no ponemos el link aquí para empezar?
Sí, vamos a poner el link aquí.
Bueno, vamos a poner el link aquí para empezar. De hecho, alguien en Medium me pidió que lo agregara a su publicación.
Muy bien.
Cool.
Sí, that was cool. Tribalism is ruining our world. El título era el que no me convence, pero bueno. Siempre es muy difícil escoger el título. Lo estoy poniendo en algún lado.
Muy bien, que sean las notas.
Pero el hecho es que, bueno, escribí un artículo que habla un poquito de lo que yo creo, o sea, mi análisis de qué ha pasado en general este año. No es tanto esta elección, ¿no? Es este año. Es Brexit. Es un giro a un patriotismo y basado en un miedo que realmente no debería tener fundamento, ¿no? Y yo, a mí siempre me ha costado entender, yo quizás porque soy un poco Sheldon o no sé, yo nunca he entendido muy bien ningún los fanatismos de ningún tipo, ¿no? O
sea, ya va, ¿qué? Un poco.
Tú lo sabes, o sea, yo lo he dicho aquí más de una vez que yo no entiendo los fanatismos deportivos, o sea, porque yo voy a ir a un estadio a pagar un dineral para gritar y apoyar a una gente que no me apoya a mí. O sea, cuando yo presenté mi tesis, ese equipo de fútbol no vino a mi tesis a apoyarme ni a hacerme porra. Entonces, ¿por qué es que yo voy a ir a apoyarlos a ellos, no? Yo eso no lo entiendo. Y derivado de eso, o sea, lo que es, o sea, obviamente entiendo qué pasa y es la necesidad humana de pertenecer a un grupo. Y el problema inmediato que eso genera es que pertenecer a un grupo te hace generar la imagen de que hay una división imaginaria donde tú eres un grupo y hay otro grupo. Y tú, como para ser parte de este grupo, tienes que odiar al otro grupo. Si tú eres de los Leones del Caracas, odias al Magallanes. Si tú eres de Mac, odias a los de PC. Si tú eres judío, no eres cristiano. Si tú eres, no, y te empiezas a meter en grupos que son ficticios, ¿no? Uh-huh. Si tú eres italiano, no eres húngaro. Y al final son un montón de divisiones imaginarias, un montón de líneas en la tierra que, imaginarias que no existen, sí. Y que entonces el que está de aquel lado es otra gente y el que está de este lado es otra gente. Sí,
yo empecé a leer tu artículo, llevaba un párrafo y ya no podía estar más de acuerdo, porque yo siempre he pensado que todo el tema de las fronteras y las aduanas, todo este cuento es nada más un mecanismo de control de gente que quiere como conservar su poder. Pues este es mi parcela de poder.
Este es mi pedazo.
Así como estábamos hablando hace un rato de que no, esta compañía de cable no trabaja allá porque trabaja la otra, entonces no se pisan las mangueras, pues, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Es una ridiculez, porque al final la única raza que hay es la raza humana, pues. O sea, no es que, ay, no, este más oscurito es distinto que yo. No, es un ser humano, respira, come igual que tú, tiene sangre, el organismo es igualito, o sea, no, tiene sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa tontería de odiar a otro nada más porque no es igual que tú es una muestra tan, tan horrorosa de ignorancia que en pleno siglo XXI, en el 2016, cuando nos imaginábamos que los carros iban a estar volando, suceda, wow.
Claro, porque el tribalismo tiene mucho sentido, o tuvo mucho sentido, cuando tú estás, ¿sabes?, recogiendo tus cuatro mangos y con eso van a comer la familia y llegan los del otro lado y te vienen a robar tus mangos. Y entonces tú empiezas a protegerte, empiezas a proteger a tus cochinos, empiezas a proteger a tu casa, a tu familia, y empiezas a generar esa sensación de esta es mi villa, esta es mi aldea, estos son mis co-ciudadanos, mis ciudadanos, mis congéneres, mis paisanos, y los del otro lado vienen a robarme y hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que tal. Uh-huh. Eso termina derivando en el estado feudal, que termina derivando en países, que termina derivando en esas divisiones que todavía hoy en día vemos, ¿no? Pero hoy en día, con la tecnología tan avanzada que tenemos, con las producciones, con la cantidad de abundancia que hemos logrado hacer gracias al incremento de productividad que nos ha permitido la tecnología a lo largo del tiempo, en comida, en recursos, en electricidad, en una serie de cosas, no hay necesidad de estar tratando de tener que defender estos recursos o estos otros recursos. La distribución tan desigual más bien es consecuencia de ese tribalismo de, bueno, nosotros nos organizamos y tenemos unas leyes que funcionan y esto funciona bien y nos hemos desarrollado mucho mejor que estos otros que no tienen ese tipo de leyes y donde todavía no existe una estructura social lo suficientemente clara. Pero al final todos somos Homo sapiens y si tenemos más o menos color de melanina en la piel o creemos que Dios se sienta y medita o se metió en una cruz para sacrificarse por nosotros, son creencias, o sea, no científicamente no hay ninguna diferencia. Somos Homo sapiens sapiens.
Y yo entiendo ¿no? perfectamente que si yo estoy aquí fajado trabajando.
Alguno.
Sí, exacto.
Si unos son menos sapiens.
Un grupo está trabajando en un lado y el otro está durmiendo todo el día, entonces llega el otro durmiendo, dámelo. Oye, es injusto y no debe ser. Pero si más bien el otro grupo llega donde estás tú a decirte, ajá, yo quiero ayudarte a trabajar esto, a construir esto, entonces sí es injusto que tú después que esa persona construyó la ciudad donde tú vives, le digas, bueno, ahora vete, terminaste, ahora vete, me vas. ¿No? Eso es como,
claro.
Wow. Pero bueno.
Entonces, sí, o sea, es... No, los invito a que lo lean.
Sí,
¿no?
Está bien, porque chévere, está bien bueno.
Da algunas técnicas
está
para
buena esta tangente.
Empezar a trabajar ese problema, ¿no? Empezar a trabajar ese instinto que tenemos grabado en el sector cero del disco duro de crear una separación mental, ¿no?
Sí, bueno. Ahí dejamos en las notas, dejamos el link al artículo de Jaime en Medium y la uh-huh. referencia del episodio 64 donde hablamos bastante rato, y largo y extendido, de la psicología y la ciencia de los procesos electorales, donde además hay unos links. Inception, sí. Esto, ¿no?
Por cierto, ahí quería mencionar uno de los que hablábamos, que es la uh-huh. democracia líquida, porque una de las cosas que pasó en esta uh-huh. elección es que hubo muchas distintas propuestas en distintos estados, prácticamente imposible de seguir, pero la legalización de la marihuana creo que es interesante, ¿no? El mismo país que escogió Donald Trump tiene una gran cantidad de estados que aprobaron legalizar la marihuana y otro grupo que aprobaron legalizarla para uso medicinal, ¿no? Incluyendo uh-huh. Florida, ¿no? Sí. Entonces, esa diferencia entre escoger a Donald Trump y legalizar la marihuana es interesante verla y creo que presenta un problema. Y aquí en Florida había una resolución súper confusa y súper enredada sobre la energía solar,
sí.
que por cierto parece haber perdido, por suerte, sí, ¿no?
Por suerte,
gracias a Dios.
Pero que esas cosas de verdad deberíamos resolver con democracia líquida si se la pudiéramos explicar a los que apoyan a Trump.
Exacto, sí, eso fue otra cosa loquísima. Votas por Trump, ah, la marihuana, ah, sí, marihuana, chévere.
Bueno, está claro que para el gobierno de Trump vamos a necesitar la marihuana, ¿no?
Sí, probablemente. Uh-huh. Probablemente. Bueno, y el, ¿cómo se llama? El Calexit, ¿no? Que ahora California se quiere secesionar.
Sí, California independiente.
Yo eso lo apoyo desde hace muchísimo tiempo. O sea, California
sí, la yo desde que, sexta... desde que Lex Luthor lo propuso en Superman, creo que fue 2, yo lo apruebo.
Tú estabas con Lex Luthor. Porque la verdad, California es la sexta economía del mundo y ha estado subiendo. Y además sería uno de los países más progresistas. O sea, estaría sí. al nivel de los países del norte de Europa sí. en términos uh-huh. de progresistas si le dejaran deshacerse de toda la lastre del gobierno federal, ¿no? Y como cada vez que pasa algo, Texas decide segregarse y separarse de la Unión, creo que California lo debería hacer en serio, porque exacto. Estados Unidos perdería un gran porcentaje del dinero que gana en impuestos, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, tal cual. Bueno, muy bien.
Y además, capaz tiene políticas de ciudadanía más fácil y nos podemos volver ciudadanos californianos más rápido.
Bueno, yo solo que me avisen con tiempo para estar allá cuando se cedan, ¿no?
Ya con exacto, eso ya con eso soy californiano. Ay, no, yo no, estaba aquí cuando ustedes fundaron.
Una vueltica. Sí, porque tú sabes que ellos, por ejemplo, si una persona está en México, cruza la frontera y entró de visita, buena, se saca la licencia y se queda con su licencia forever ahí tranquilo, toda la vida ahí. Este... Uh-huh. Está bien. Bueno, de hecho hay gente que trabaja, en estos días que estaba viendo ese Pokémon, que vive en Sonora, no sé que esté por el otro lado, y todas las mañanas se levanta bien temprano para ir a trabajar en California.
Sí, eso pasa en todos los lugares fronterizos, la verdad, que la gente cruza la frontera claro. para ir a trabajar.
Sí, claro.
Pero digo, con todo el cuento de que no, que el muro, que la cosa, que tal, y eso es una economía que funciona así de lado y lado y punto, pues. Bueno, ya veremos. Ah, voy a poner el link de una película que sacaron hace años que se llamaba Un día sin mexicanos.
Oh, y a mí me la recomendaron
es como de ciencia ficción.
Yo creo que la película que había que poner en este momento es Idiocracy.
Sí, bueno,
Idiocracy.
Probablemente.
Oh, God.
Bueno, eres parte de la tribu que no le funciona a su computadora, llama al psicólogo de la marca. Soporte técnico, instalación, entrenamiento y mantenimiento de productos Apple es OEPCORP y presenta el tip y app de hoy en la voz de Jaime Creations.
Param, param, pam, pam. Pues bueno, yo voy a empezar por la A porque no tengo tip. les voy a compartir una app con la que he estado, un jueguito, ¿ok? Es algo sencillo, un juego que tengo muchísimos meses realmente adicto, ¿ok? La adicción a este juego no es normal. Yo creo que pocas veces yo he gastado tanta plata y he pasado tanto tiempo jugando un juego de iOS que se llama Clash Royale. Clash Royale viene es de la misma gente de Clash of Clans. Y es un juego que, para mí, la gran ventaja del juego es que la actividad principal, el juego, vienen en episodios, en batallas de 3 minutos. 3 minutos donde tú tienes que tumbar la torre del rey del contrario. O tumbarle al menos más torres de las que él te tumbó, ¿no? Entonces, para tú tumbar esas torres se parece un poco a Magic. Tú tienes unas cartas, cada carta tiene una serie de habilidades. Cada carta cuesta una cantidad de elixir en este caso. Y el elixir se va recargando en el tiempo. Y tú con eso tienes que hacer, es un juego de muchísima estrategia. de pensar, bueno, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a atacar? ¿Cuánto elixir voy a gastar? ¿Cuánto elixir voy a dejar guardado para poder defenderme? Poder defenderte de dos distintos tipos de ataques que hay. Hay ataques aéreos, hay ataques de fuego, hay ataques de bla, 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 bla. Y realmente, es un juego súper entretenido en el cual vas subiendo de nivel, vas agarrando trofeos y vas escalando posiciones y de verdad que te provee horas y horas de diversión. Y yo creo que es probablemente, ¿sabes?, el juego que más tiempo le he dedicado a jugar en iOS. Así que es profundamente recomendado, ¿no? El tip que voy a escoger para esta semana es... Alfredo, ¿tú tenías uno? ¿Quieres decirlo tú?
Pero solo si no tienes. Si tienes, no.
No, estoy tomando uno de los que tiene okay, Julio en el archivo. ¿Ok? Que es simplemente utilizar Flickr o Google Fotos, y voy a irme por Google Fotos quizás, como una alternativa a Lightroom Photo Library. ¿Ok? Google Fotos, por lo menos, ofrece storage ilimitado para fotos en calidad reducida. Ellos dicen que es high resolution, pero sí es high resolution porque son 2048 píxeles, pero realmente es la mitad del tamaño de lo que guarda tu teléfono, por lo general. Pero tienes una serie de herramientas. Yo, por lo menos en la parte de las fotos, lo utilizo muchísimo porque, por un lado, la búsqueda inteligente es increíble. Tú puedes buscar qué está en la foto y es algo que lo hace la nueva aplicación, la versión de iOS 10 de fotos. Pero Google Fotos lo hace desde mucho antes y yo tengo todas mis fotos, incluso las que he tomado con la DSLR, todas mis fotos almacenadas en Google Fotos, y es una tremenda herramienta para tener rápido, inmediatamente, la foto que quiero buscar disponible en el teléfono sin tener que estar ocupando mi espacio en el teléfono y sin tener ese límite tan restringido que está ofreciendo iCloud con respecto al storage. Entonces, es una tremenda alternativa comparado con el iCloud Photo Storage. Y la otra recomendación es Flickr. Flickr ofrece 1 TB gratis.
Pero es de Verizon.
Exacto, esa es la cosa, ¿no? O sea, ahora que lo tiene Verizon, sí, lo recomiendo con un poco más de recelo.
Sí, no, qué
pero bueno, está allí, ¿no? Y lo pueden usar y probar. Flickr les regala 1 TB de storage para que lo utilicen como quieran. Y bueno, son alternativas gratuitas muy buenas contra el iCloud Photo Library, que solo te da 5 GB de espacio compartido.
Y pensar todo, ¿no?, que yo guardaba todas mis imágenes web en Flickr. Y pagaba la cuenta Pro.
El Pro y todo. Yo pagué el Pro durante mucho tiempo.
Bueno, y ofrecen 1 TB, ¿no? Flickr.
Sí, pero...
de storage.
Pero es como incierto, pues. Como el de Google, ¿no? Es como que, bueno, no sé. Ay, no tenemos ese servicio. ¿Qué hago con esto? Voy a ver. Ese terabyte, ¿de dónde lo guardas? Rapidito. Bueno, y agradecemos a WebCorp, a 2.1, WebJack Studios y Umovit por patrocinar este episodio. Y si quieres hacer publicidad con nosotros, escríbenos a publicidad@revistaelrobot.com.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Ebb, Jaime Creations y Guillermo Amador.
Mira, yo la semana pasada les hablé de una serie que se llama Frequency.
No,
cuéntanos de Frequency.
Ah, okay. Antes de hablar de Westworld. Oye, es una serie, está simpática, a Alfredo no le va a gustar.
Ok.
Porque no es propiamente de viaje en el tiempo, pero es rara. Es basada en una película, que creo que se llama muy parecido. Pero la serie son dos policías, una muchacha y un señor. Entonces resulta que el señor es el papá de la muchacha y el tipo lo habían matado en una operación policial. Y la tipo un día prende el radio y está el tipo del otro lado y empieza a hablar con el papá que está en el pasado. Entonces le dice, no, pero ¿qué te va? ¿Pero por qué estoy hablando contigo? No, ¿qué está? ¿Quién eres tú? Tal. Entonces empiezan a darse cuenta que quiénes son. Y entonces le dice, no, pero es que a ti te matan mañana, ¿cómo tú estás hablando? Tal día como hoy, pero tal día como mañana, hace no sé cuántos años a ti te mataron. No, pero el tipo entonces se pone un chaleco antibalas, que se no lo matan, pero entonces cambia un montón de cosas, exacto, cambian un montón de cosas, entonces están todo el tiempo, ¿cómo se llama? Como tratando de atrapar a un tipo que va a matar un poco de gente, ya saben cuándo va a matar a la gente, entonces el tipo viene y tal, pero entonces... cuando pisa por un lado, pasa la cosa por otro lado, se están tratando como... Pero está interesante.
Se ve interesante.
Está interesante.
Sí. Y definitivamente a Alfredo no le
va a interesar. No, por el tema del viaje en el tiempo y tal, pero bueno.
Sí, exacto.
Ya está más que demostrado que si los Simpsons y Back to the Future tenían razón, Alfredo estaba equivocado. O
sea, así que es una buena serie.
Es una buena serie.
Aunque está divertida, ¿sabes qué? Los Simpsons, como... los Simpsons no tenían razón. Esas imágenes que hay de Donald Trump en Los Simpsons son unas imágenes de un anexo, un episodio que hicieron en 2015, esas imágenes, después de que Trump había lanzado su candidatura. Por consecuencia, son imágenes inspiradas en la candidatura de Trump.
Claro, claro.
Sin embargo, hay un episodio de 2006 o algo así, o de mucho antes, donde Lisa es presidente y habla de que el presidente Trump arruinó el país. Y que ella, pues bueno, tiene que tratar de salvar el país ahora de, ¿sabes?, de la bancarrota.
Exacto.
Entonces,
sí, así que, y probablemente, pues, quién sabe, si la próxima presidenta sea una mujer, no Lisa Simpson, pero...
Sí, lo más probable.
Pero quizás, no sé, alguna Michelle.
Mm-hmm. Alguna Michelle, sí.
Oye,
Michelle presidente.
Disculpa que te tenga que contradecir aquí con un...
¿Con qué? ¿Con
un update Simpson? Inmediato, ¿no? Pero los Simpsons tienen un episodio en el año 2000, ¿ok? Ajá. Donde Trump era presidente.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no nos está oyendo Jaime.
En el año 2000, Bart to the Future se llama el episodio.
Bart to the Future.
Bart se imagina sus años seguidos. Lisa Simpson es el primer presidente femenino que no es gay. Y dice, hemos heredado un problema presupuestario del presidente Trump. O sea que eso está bastante, ¿no?
Sí, no, bastante cerca. Como seguramente va a ser la cosa con la deuda con China. Y la comisión que se va a quedar por la deuda con China. En fin.
En fin.
¿Qué te puedo decir? ¿Viene Westworld?
Wow, yo vi Westworld. Y este capítulo me gustó mucho, aunque me parece que tiene una pequeña debilidad.
Tengo teorías. Ajá. Quiero discutir teorías contigo.
Discute teoría.
¿No te parece que esa casa donde están esos cinco bichos no registrados es el centro del mazo? Es el centro del mazo ahora, el centro del...
No, porque entonces ya lo descubrimos, no creo.
Exacto, o sea, me parece
de repente está obvio, pero... De repente está relacionado con...
Sí, bueno, de hecho... Leí una teoría que me parece interesante que dice que Anthony Hopkins es un robot. Es un robot hecho a imagen y semejanza del creador del parque.
Wow.
Ok. Y que, exacto. Y que él mató al creador del parque y tomó el control del parque.
El robot mató al creador del parque.
Ajá.
Carajo.
No creo que eso coincida con la actuación de Anthony Hopkins, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Leí otra teoría por ahí que Bernard es un robot.
Tampoco.
Eso me parece más viable.
No lo creo, porque, o sea, tú sabes una cantidad de comandos que los robots obedecen y no sé qué. Que hay algunos que no los obedecen, está bien, pero no sé. Me parece complicado que cualquiera de las personas afuera sea un robot, ¿no? Y me parece complicado, sobre todo por este robot que está Maeve, que despertó en la sala de operaciones de estos nerds y los está manipulando. Yo no entiendo muy bien cómo logra manipularlo, porque...
No, esa parte es un poquito...
No tiene ninguna palanca, ¿no? Pero,
bueno... Es absolutamente Deus Ex Machina, o sea, es así como...
Debería haberla hecho más explícita.
Ajá. Yo la tengo que volver a ver, pero la verdad es que la serie se pone cada vez más interesante.
Pero la serie está buena, vale la pena seguirla viendo.
Uh-huh. Sí.
O que alguien que no la haya visto la vea.
Exactamente, uh-huh. Sí, está bueno.
Es buen entretenimiento, que al final es lo que uno busca en una serie, ¿no?
Exacto.
Tal cual. Ajá, entonces vamos a
recordar. Ajá, pero tú ibas a decir otra cosa de Westworld. No sé si Alfredo...
No, ese es el comentario ese de que el plot, si te fijas bien, primero les está pasando un poquito de que no avanzan todos los plots, ¿no? Porque no les da tiempo, ya en una hora han como hecho demasiadas subdivisiones, ¿no? Uh-huh. Y después iba a decir esas cosas, que hay muchas cosas en las que tú dices... ¿Por qué hace eso, no? Y en particular en este episodio, Maeve, ¿por qué los tipos le hacen tanto caso? En algún momento parece haber un blackmail, pero ese blackmail es tan, no sé, tan pobre. O sea, sobre todo que no hay intentos de apagarla, de controlarla, de hacer algo. Nada. O sea,
no, y además, súbeme la inteligencia al máximo. Ok,
dale. Exacto, sí, dale.
Cuando 2 minutos antes te había dicho que si te suben la inteligencia al máximo, eres mucho más poderosa y mucho más inteligente que cualquier humano.
Claro. Y por ejemplo, la tipa que va sola a ese lugar donde está el transmisor. Oye, es bastante obvio que no va solo a lugares así. Te haces acompañar por alguien que tenga armas y no sé, que no sé qué, ¿no? O sea, sobre todo si eres el grupo de los buenos, que tienes todo el derecho de estar ahí, ¿no? Entonces, no sé, me parece que tiene debilidades, pero por otro lado me parece que es muy bueno. Como serio, o sea, muy entretenida, lo voy a seguir viendo seguro.
Sí, es muy entretenida.
Sí.
Sí, pero sí tiene algunos, ¿sabes? Algunos cabos atados a propósito, o sea, muy que se notan, ¿no?
Sí.
Mira, entonces la semana que viene tenemos podcast.
Sí, y grabado a la misma hora por el mismo Vaticanal.
Param, param, pam, pam.
Sí, exactamente igual, pero va a salir tarde. O sea, va a salir la semana siguiente, probablemente el lunes o el martes. ¿Ok? Right. Y en cambio, el episodio 79, o sea, la siguiente semana no va a haber podcast, el episodio 79 va a salir, va a ser grabado ya en diciembre.